Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Tenemos por delante un domingo de calor. Se van a alcanzar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir. Mucho calor en el interior de la península. Domingo de calor y de tenis a las 3 de la tarde sobre la tierra batida del Philippe Trier, la pista central de Roland Garros en París. Rafa Nadal se bate frente al suizo Wawrinka para intentar levantar la Copa de los Mosqueteros. Y en este domingo de calor va a ser enterrado en el cementerio de las Rozas de Madrid el cuerpo de Ignacio Echeverría, nuestro héroe, el joven que dio su vida por salvar hace una semana a una mujer y que murió apuñalado por la espalda. Su cuerpo llegó ayer a las 4 de la tarde en un avión militar a la base aérea de Torrejón. Hemos visto en las últimas horas la imagen de la madre, del padre, de toda la familia, con una entereza sorprendente, con esa entereza que nos tiene impresionados, bueno, prácticamente desde hace una semana. Más que entereza, habría que hablar de una grandeza humana que nos tiene sorprendidos, ya digo. En el aeropuerto, para recibir al féretro, estaba Mariano Rajoy y la ministra de Defensa. Mariano Rajoy le concedió ayer a Ignacio la Gran Cruz del Mérito Civil. Después fue trasladado el féretro hasta el tanatorio de las Rozas, donde se sucedieron las visitas de amigos, de personalidades, de políticos. También se ha recordado a Echeverría en la Plaza del Carmen de la localidad coruñesa de Aspontes, donde Ignacio vivió de niño. Esta era la música que sonaba anoche, ayer en Aspontes, Negra Sombra, una canción con música de Rosalía de Castro, ya la están oyendo, instrumental en homenaje a Ignacio Echeverría. Los yihadistas que asesinaron a Ignacio Echeverría querían sembrar, como todos los terroristas, un mal irreparable. Ayer supimos que los terroristas intentaron alquilar un camión de 7,5 toneladas. Imagínense lo que hubieran podido hacer con un camión de esas dimensiones. Como no lograron cerrar el trato, cambiaron sus planes. Esa es la pretensión de este terrorismo nihilista que utiliza como pretexto el Islam. Hay algunos que me critican mucho porque califique a este terrorismo de nihilista. Pues es que es lo que es. Es un terrorismo nihilista que pretende causar un mal irreparable. Mueren para matar, para segar vidas, para causar un mal irreparable que se expanda como una onda sucia que lo destruya todo. Primero se llevan vidas por delante, luego provocan el miedo, la desconfianza, la desesperación, luego la fractura política, luego la sospecha, especialmente hacia las que llevan velo, hacia el que viene de fuera, luego el odio, el resentimiento, y así podríamos estar toda la mañana describiendo esta espiral de suciedad y de mal que provoca el terrorismo, el yihadismo. Para responder a ese nihilismo yihadista, lo decimos a menudo, hacen falta operaciones militares, operaciones policiales, operaciones de seguridad. De hecho, está en marcha una operación militar en estas horas para liberar Mosul. También ha habido, Mosul ya saben que está al norte de Irak y que está controlado por el Daesh. También se ha lanzado en las últimas horas una operación para liberar Raqqa, que es la capital del califato en Siria. Y junto a eso hacen falta operaciones también educativas y culturales. La pretensión de causar un mal irreparable, que es la que alcanzó a Ignacio Echeverría y a otros en el puente de Londres, es respondida de forma, digamos que absoluta, de forma total cuando un héroe como Ignacio Echeverría, al que hoy enterraremos, alguien que podríamos decir que es un mártir, entrega la vida como lo hizo el sábado pasado Ignacio. Frente a la pretensión de imponer un mal sin fin de los que odian la vida, el amor a la vida tan grande como el que demostró Ignacio hace una semana, un amor tan grande a la vida que entrega la suya. El acto de Ignacio es un acto de amor total a la vida, tanto amaba la vida que dará su propia vida para socorrer a una mujer que estaba siendo atacada. Bueno, pues esto, este acto de gratuidad, porque no se puede hablar de otra manera, de un héroe, de un casi mártir, que nos sobrecoge, esta es la respuesta más radical que se le puede dar a estos yihadistas que quieren sembrar un mal irreparable que se extienda como una onda de porquería y de destrucción. Ignacio, por eso estamos todos impresionados desde el sábado pasado, ¿no? Ignacio, frente a la pretensión de sembrar un mal vencedor que lo invada todo, con un gesto de gratuidad, de generosidad, de solidaridad total, afirma un bien que derrota a los terroristas. Miren, Ignacio Echeverría, al que vamos a enterrar hoy, es el testimonio de una victoria, porque él ha muerto, pero ha conseguido vencer con el bien a ese mal que se quiere extender, que quiere sembrar la destrucción, el odio, que quiere sembrar la desconfianza. Cuando hay un héroe, o podemos utilizar la palabra mártir, quizá con algunas cláusulas, sí, es bueno, le ha entregado su vida, ¿no? Es cuando ese mal de los yihadistas queda derrotado totalmente. Sí, ustedes dirán, bueno, vaya derrota, se ha muerto, sí, pero muriendo, dando su vida, consigue vencer de forma total a esa pretensión que tiene el yihadismo, el terrorismo nihilista, de convertir todo en la nada. Y muestras de esa victoria ya es cómo está la familia, cómo estamos todos. En política ha sido noticia en las últimas horas lo que ha dicho Puigdemont, que pide una movilización del pueblo catalán. Ya saben que el viernes le puso fecha y pregunta al referéndum secesionista. Las palabras que pronunció ayer Puigdemont evidencian que el presidente teme que se le venga encima todo el Estado de Derecho.
Un Estado que fía su autoridad en imponer miedo es un Estado en el siglo XXI democráticamente impresentable. Y si a los políticos nos pueden inhabilitar, amenazar y querellar, a todo un pueblo movilizado y decidido no le podrán hacer ni cosquillas.
Bueno, pues ¿por qué se nota que Puigdemont tiene temor al Estado de Derecho? Porque habla de la inhabilitación, porque menciona lo que puede hacer el Estado de Derecho con quien no cumple la ley, y luego se envuelve en la bandera del pueblo para decir que eso está por encima del Estado de Derecho. El pueblo, señor presidente, no es lo que usted decide que es el pueblo. El pueblo es el pueblo soberano defendido en la Constitución, y ese pueblo se expresa a través de los mecanismos del Estado de Derecho. Es por la defensa del pueblo por lo que se pondrá en marcha el Estado de Derecho para frenar la pretensión secesionista. El gobierno le sigue ofreciendo a Puigdemont que vaya al Congreso. Hoy La Vanguardia dice que, bueno, que parece que está dispuesto Puigdemont a ir al Congreso. Méndez de Vigo.
Hemos invitado al presidente de la Generalidad a que venga al Congreso de los Diputados, a que exponga cuáles son sus pretensiones, a que escuche democráticamente al resto de los grupos políticos. Por lo tanto, esa invitación sigue en pie. Esa invitación nos parece que es lo correcto, lo razonable, y lo que nos gustaría es saber cuándo el presidente Puigdemont va a aceptar la invitación, la fecha.
Y en la Venezuela democrática sigue la dura lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que es lo de Nicolás Maduro? Una dictadura. Ayer fue un día de protestas intenso, 71 días ya de protestas. Se ha vivido una noche de fuerte represión en Chacao, una parte de Caracas. Ese es el sonido de la represión de esta noche en Caracas. Es una manifestación la que ha protagonizado la oposición, como la de todos estos días, como la de todos estos 71 días, contra el golpe de Estado continuo que está llevando a cabo Maduro. 71 días de protestas son más de 2 meses de protestas. Y en Venezuela sales a la calle a protestar por la libertad y no sabes si vas a volver, porque hay ya 80 muertos por la represión. Ya veremos cuál es el balance de lo que ha sucedido esta noche. Y entre esos muertos hay adolescentes, prácticamente niños. La semana pasada enterraron a Neomar Lander, un joven de 17 años asesinado en Guarenas, una ciudad del estado de Miranda. La lucha de la Venezuela democrática es la lucha por la libertad y por el pan. La dictadura de Maduro ha convertido a Venezuela en el país con más problemas de alimentación de América Latina. Es un país rico, Venezuela, pero es un país ahora mismo afectado, rico en recursos naturales, digo, afectado ahora por una severa hambruna. Hubo un tiempo en el que Venezuela exportaba alimentos, exportaba de casi todo. Ahora más del 30% de los niños sufren malnutrición. 9 de cada 10 venezolanos no tiene dinero para comprar la comida que necesita. Un tercio de los venezolanos solo come 1 o 2 veces al día. Los basureros son una fuente de abastecimiento para el 10% de los venezolanos. Y en los basureros no solo hay mendigos buscando comida, están también los padres de familia. Lo denunciaba en el programa de Herrera este viernes monseñor Diego Rafael Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que se ha reunido esta semana con el Papa.
La realidad es que hay hambre. Hay gente incluso que ha tenido que ir a los depósitos de basura en la calle para conseguir algo. Esa es una realidad que no se puede negar, está comprobada.
Los que protestan no pueden dejar de hacerlo, porque Maduro sigue adelante con su plan de sacar adelante esa falsa constituyente, que lo que quiere es consagrar la dictadura. La protesta en la calle y la presión internacional está dando algún resultado, lentamente, pero hay resultados. Hay, por ejemplo, grietas en el chavismo. La que fuera la defensora del pueblo se ha desmarcado de Maduro. La fiscal general Luisa Ortega también se ha desmarcado. Luisa Ortega presentó el pasado jueves un recurso contra el falso proceso constituyente que ha sido apoyado por exfiscales y jueces del chavismo. Aquí quien tiene que ponerse las pilas es fundamentalmente la Organización de Estados Americanos, que continúa dilatando un pronunciamiento que sería esencial. Claro, y el problema es que Bolivia, Ecuador y Nicaragua siguen siendo un frente populista. Todo el apoyo, todo el sostén que se le pueda dar a la democracia, a los demócratas en Venezuela, es poco. 6:14, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Igor Rubio. 3 detenidos por el desvío de un avión que se dirigía a Londres.
El aparato de la compañía EasyJet fue desviado a Colonia, en Alemania, por una conversación sospechosa entre pasajeros. Los pasajeros alertaron a la tripulación.
La policía alemana ha realizado una detonación controlada de una mochila que pertenecía a uno de los detenidos.
Vamos a ir contando a lo largo de la mañana todos los datos que nos vayan llegando sobre este suceso. Vamos a ver si realmente había intención terrorista entre los que han sido detenidos. Elecciones, primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia.
Los sondeos auguran que el partido presidencial, la formación de Macron, barrerá en la Asamblea Socialistas y Conservadores.
Principio de acuerdo en el Reino Unido.
Theresa May gobernaría en minoría con el apoyo en temas clave de los unionistas de Irlanda del Norte. Los jefes del gabinete de la primera ministra británica dimiten tras el batacazo electoral.
El Papa pide la cooperación internacional para acabar con el drama de la inmigración.
En su visita al jefe de Estado italiano Sergio Mattarella, el Papa Francisco ha asegurado que hay países que no pueden asumir la llegada de inmigrantes y ha ensalzado la labor de Italia.
Cristina Narbona presidirá el PSOE.
La exministra socialista tendrá que dejar su actual puesto en el Consejo de Seguridad Nuclear, incompatible con su nuevo cargo en Ferraz.
Tragedia en las carreteras navarras.
Nuevo atropello mortal de un ciclista. El conductor de un coche le pilló por sorpresa la caída de la víctima y no pudo evitar arrollarle. Otros dos ciclistas han muerto también en Navarra, pero por problemas de salud.
Acusado de matar a su suegro.
Intentó matar a su suegro suministrándoles altas dosis de un fármaco en el café. El supuesto homicida también trató sin éxito de envenenar a su suegra, pero esta se percató del sabor raro de la bebida.
La selección de fútbol prepara el partido ante Macedonia.
España juega a las 9:45, un partido de clasificación clave para el Mundial de Rusia. La selección necesita ganar para seguir dependiendo de sí misma.
Ana Palacios nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica para este domingo.
Calor, mucho calor, con termómetros que marcan hasta los 40 grados en muchos puntos del país. Donde más suben las temperaturas va a ser en el centro de la península, en el interior. Algo más suaves van a estar en el norte, donde, por cierto, alguna lluvia va a caer, empezando por Galicia, y puede que estas lluvias también después caigan a lo largo de la tarde en zonas de Cataluña.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nunca pensó Bea que un simulacro de incendios le cambiaría la vida. Ray, su novio, decidió pedirle matrimonio entre bomberos y mangueras.
¿Hubo beso, no?
Hubo beso. Me estáis haciendo llorar.
Oh, ¡Hombre! Porque el bombero no era un bombero cualquiera.
No.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina Narbona va a ser la nueva presidenta del PSOE. Ricardo Rodríguez.
La presidencia del PSOE, un cargo más simbólico que orgánico, venía dando a Pedro Sánchez más quebraderos de cabeza de lo esperado. Y es que cualquiera que haya sido un referente se enroló en el susanismo durante la batalla de las primarias. Finalmente, el secretario general logró convencer a Cristina Narbona de su idoneidad para el puesto. La pretensión inicial de la exministra era seguir enrolada en el proyecto sanchista, pero desde fuera, ante su deseo de permanecer como miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo en el que aún le quedaba mandato por delante con posibilidades, además, de prórroga. A finales de mes abandonará ese puesto de consejera para dedicarse exclusivamente al partido. La propia Narbona comunicaba su nuevo destino y las razones que le han llevado a aceptarlo: contribuir a recuperar la mayor complicidad y afecto entre todos los socialistas. En ese sentido, se dijo segura de empezar un tiempo nuevo lleno de incógnitas y de tensiones a superar, pero también de oportunidades para reforzar el proyecto político y la conexión con la ciudadanía. Sánchez le agradecía su implicación y subrayaba el privilegio que supone contar con ella para la familia socialista.
Puigdemont salió ayer, Pablo Iglesias salió ayer en apoyo de Puigdemont. Dijo que es perfectamente legítima en democracia la convocatoria del referéndum unilateral.
Nos parece legítimo poner urnas y nos parece una movilización perfectamente legítima en el marco de una democracia. Pero nosotros queremos un referéndum de verdad.
El gobierno, a través de su portavoz Íñigo Méndez de Vigo, insistía ayer en que el referéndum no se va a celebrar.
El gobierno siempre ha tenido una posición meridianamente clara. La solidez de la ley, de la Constitución, ese referéndum de autodeterminación, insisto, no tendrá lugar. En cambio, el gobierno tiene una mano tendida hacia todos aquellos que quieren dialogar.
Desde el PP reiteraron la invitación a que Puigdemont acuda al Congreso. Carolina Tabanera.
Los españoles pueden estar tranquilos porque ya sabemos la respuesta después de que la Generalitat haya anunciado para el 1 de octubre la fecha y la pregunta. El gobierno velará por la Constitución.
En España no va a haber referéndum y la soberanía nacional se va a defender por un gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy en la cabeza.
Martínez Maillo ha instado a Carles Puigdemont a que acuda y escuche al Congreso como ya lo hizo Ibarretxe.
En Navarra, nuevo caso de atropello de un ciclista. Murieron otros dos, no por atropello, por otras causas. Esther García.
El fallecido vecino de Cizur, de 55 años, circulaba en paralelo junto a otro ciclista. Por causas que se desconocen y que se están investigando, invadió la calzada y en ese momento fue arrollado por un conductor que circulaba en su mismo sentido, causándole así la muerte. El conductor pamplonés dio negativo en la prueba de alcohol y drogas. Se trata del segundo atropello mortal a ciclistas en menos de una semana en Navarra. Y es que el pasado domingo un ciclista de 45 años perdía la vida en una rotonda en Estella al ser atropellado por otro conductor. Una mañana trágica en las carreteras navarras, la de ayer, porque otros dos ciclistas fallecían, eso sí, en este caso por causas naturales, sin mediar accidentes.
La semana que viene continúan los exámenes de selectividad en algunas comunidades autónomas. Tras superar la prueba, habrá que elegir carrera. Maribel Sánchez nos cuenta cuáles tienen más salidas.
Se enfrentan a uno de los exámenes más importantes de sus vidas. Con la calificación que obtengan, podrán acceder a una carrera universitaria y, dependiendo de la nota de corte, accederán a lo que quieren estudiar en el futuro.
Bienvenidos a las pruebas de selectividad.
Vamos a empezar por Aguilar.
Más allá de las tecnologías de la información y de la eclosión del Big Data, la universidad trata de responder con agilidad a nuevos campos con enormes posibilidades de empleabilidad. IT Project Manager, Malware Analyst, Big Data Architect o el filón de la bioinformática son algunas de las nuevas titulaciones.
A la hora de elegir la carrera yo le di más importancia a la salida que a los gustos.
Hay que tener bastante suerte para trabajar lo que realmente estudias, lo que te gusta.
El hombre más rico del mundo, Bill Gates, ha aprovechado su cuenta de Twitter para decirle a los jóvenes que la inteligencia artificial, la energía y las biociencias son los campos más prometedores. Si nos fijamos en casos prácticos, los matemáticos y los estadísticos son los que menos sufren el alto paro que hay en España. Arte y arquitectura se sitúan en el polo opuesto, con un paro que roza el 25% según la encuesta de población activa del INE.
Con aprobar mínimamente ya me basta.
Y a poner todas las ganas.
Voy más al resto de asignaturas.
Dicen que no pasa nada, pero para nosotros este momento es como que nos marca el futuro.
Sí que pasa, elegir una carrera es una apuesta y la nota que saquen será efectivamente la que les marque el futuro.
Los abogados de Madrid tienen desde esta semana una aplicación para plantear sus quejas sobre el funcionamiento de los juzgados. Patricia Rossetti.
Protestamos, señoría. Es la aplicación del teléfono móvil del Colegio de Abogados de Madrid con la que los letrados podrán comunicar los problemas que se presentan día a día y lo harán en tiempo real. En tan solo 20 segundos un colegiado puede poner una queja, explica la decana del Colegio de Madrid, Sonia Gumper. Trato desconsiderado, retraso en los señalamientos, dilaciones indebidas, retrasos en los pagos o falta de acceso a los autos. Incluso se podrán enviar imágenes de las instalaciones. Se trata de alertar de las incidencias y de defender a el abogado para una mejora en la administración de justicia.
Lo que queremos hacer y estamos convencidos de que vamos a lograr es que juntos hagamos que la voz de la abogacía suene mucho más alto en las salas, ¿no? Con esta aplicación que lo va a facilitar enormemente.
Se enviarán informes y propondrán soluciones.
Ya, lo único que podemos hacer es trasladar esas quejas en lo que a la parte de la judicatura o de la administración se refiere. Hacer informes que denuncien y que pongan sobre la mesa cuáles son esas carencias, pero con el fin de contribuir a que se mejoren, ¿no? Y siempre aportando, en la medida en que se pueda, una solución o una medida concreta para paliar eso.
Y no solo lo negativo, también podrán comunicar las buenas prácticas. No existe una iniciativa similar en toda Europa, dice con orgullo la decana de Madrid. Es la primera vez que se hace en España. 40.000 abogados la podrán utilizar.
La reina Letizia es la presidenta de honor de la carrera que se celebra hoy contra la violencia machista. Hay salida, así se llama esa carrera. Marina Montero nos cuenta cómo va a desarrollarse.
La reina Letizia será la presidenta de honor por primera vez y con ella se va a llamar a la unión de toda la sociedad para decir no a la violencia de género. Son ya 893 mujeres las asesinadas desde 2003. Solo en lo que llevamos de año, 27, una por cada 5 días. Carmen Benito fue maltratada y es fundadora de la asociación MAM. Para ella lo importante es decirle a las mujeres que no están solas.
Que lo que no se ve
no existe y en el telediario se ven mujeres muertas. Aquí se ve que la gente apoya, que desde casa las mujeres que están pasando violencia se sienten arropadas por miles de mujeres y hombres que están corriendo por su causa.
En esta edición, multitud de caras conocidas han mostrado su apoyo en las redes sociales y en otros medios, entre ellos el atleta David Meca, la actriz Elena Furiase y el que es el embajador Fernando Alonso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Theresa May consigue un primer acuerdo con los unionistas. Corresponsal de Iván Alonso.
Un acuerdo de confianza. Theresa May finalmente volverá a ser primera ministra tras llegar a un principio de pacto con los unionistas de Irlanda del Norte. May, que pretendía una coalición como la que los conservadores realizaron con los liberales demócratas en 2010, finalmente se tendrá que conformar con este tipo de acuerdo. Por tanto, la Premier formará gobierno en minoría con un gabinete casi idéntico al actual y tendrá el apoyo puntual de su aliado en leyes y proyectos importantes como los de los presupuestos o en ocasiones especiales como si se presentara una moción de censura en contra del Ejecutivo. Pero antes de conseguirlo, May se ha visto obligada a sacrificar a sus dos jefes de gabinete, Nick Timothy y Fiona Hill, que presentaron simultáneamente su dimisión y asumieron su responsabilidad por el fiasco electoral. Un paso que muchos en su partido le pedían como requisito primordial para no empezar a pedir su propia cabeza.
Y hoy primera vuelta de las legislativas francesas. París, Asunción Serena.
Un mes después de haber elegido a su presidente, los franceses vuelven hoy a las urnas para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. La República en Marcha se perfila como el gran triunfador el próximo domingo en la segunda vuelta. Hoy, en la primera, según los sondeos, obtendrían en torno al 30% de votos. Según los especialistas, Emmanuel Macron ha logrado que se le identifique como alguien que no es ni de derechas ni de izquierdas o un poco de todo, atrayendo como un imán a los ciudadanos de uno y otro bando que desean dar a su partido una mayoría para poder gobernar, aunque no tenga más que unas semanas de existencia y desconozcan a las personas por las que van a votar este domingo. El resto de partidos ya están asumiendo la derrota. El líder de los republicanos, François Bayrou, ha pasado de querer imponer una cohabitación a Macron a admitir que se van a llevar una buena paliza. También el Frente Nacional ha tenido que revisar a la baja sus expectativas y no tiene seguro el poder formar un grupo en la Asamblea. En la extrema izquierda, los sondeos no dan a Mélenchon más que un 11% de votos, lo que le privará de ser el líder de la oposición como pretendía. En cuanto a los socialistas, verán divididos por 10 el número de diputados obtenidos en 2012.
Y ayer el Papa Francisco pidió cooperación internacional para hacer frente a la inmigración ilegal. Eva Fernández.
Ante las máximas autoridades del país, el Papa Francisco ha agradecido la acogida que está realizando Italia a todos los que a diario encuentran refugio en sus costas, pero también ha advertido que el esfuerzo debe ser realizado entre todos. Durante el intercambio de discursos, no se olvidó de recordar a Europa cuáles son sus tareas pendientes.
Vivimos
en un momento en el que Italia y Europa en su conjunto son llamadas a afrontar diferentes problemas y riesgos, como el terrorismo internacional que se alimenta en el fundamentalismo, el fenómeno de la migración por el aumento de la guerra y los graves desequilibrios sociales y económicos persistentes en muchas áreas del mundo. Al término de la visita, el Papa saludó a decenas de niños llegados de las zonas donde se han producido los últimos terremotos en el centro de Italia.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
El Teatro Real conmemora con una gala el programa LOBA, un proyecto de educación en el que alumnos de una clase de primaria organizan una pequeña compañía de ópera para crearla y producirla. En estos 10 años han participado en LOBA más de 7.000 alumnos de centros de educación infantil, primaria, especial, secundaria y bachillerato de 15 comunidades autónomas. La gala del décimo aniversario tendrá lugar a las 12 y cuenta con la colaboración altruista de la soprano Sara Blanch, el actor y director de escena Paco Mir, el dramaturgo Juan Mallorca, el periodista Rubén Amón y la productora Afton Betty. Pedro Sarmiento es el coordinador.
No tiene nada que ver con conseguir un producto muy bonito, sino que tiene que ver con que, como es un proyecto que hace un tutor o una tutora en el colegio, ¿no?, tiene que ver con una labor educativa.
Hoy es el último día para ver en CaixaForum Zaragoza Min, el Imperio Dorado, una exposición que incluye 126 piezas que ilustran el relevante papel de esta célebre dinastía que gobernó China durante casi tres siglos. Entre 1368 y 1644, 16 emperadores de la familia Zhou gobernaron sobre una población que pasó de 65 a cerca de 175 millones de personas. Y última oportunidad también en Palma de Mallorca para poder ver la versión que la Compañía Nacional de Danza ha hecho de Carmen. La coreografía de Johan Inger ha colocado el cartel de No hay entradas la semana pasada en Francia. Pasarán luego por Madrid en la segunda quincena de junio y en julio estarán en Cartagena. Cuando me desperté. Rufus T. Pfeiffer presenta hoy su último disco, Magnolia, en el Teatro Carlos III de Aranjuez. Doblando las paredes.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tenemos por delante un domingo de calor. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Desvían un avión de EasyJet por temor a que algunos terroristas estuvieran planeando un ataque.
El avión se dirigía a Londres y ha aterrizado de emergencia en el aeropuerto de Colonia. Los pasajeros comunicaron a la tripulación que habían escuchado una conversación entre otros viajeros que hacía alusión al terrorismo.
Primera vuelta de las legislativas en Francia.
Los franceses eligen hoy a los diputados de la Asamblea Nacional. El partido En Marcha de Macron es el favorito para la victoria en la segunda vuelta. Obtendría el 30% de los votos frente al declive de la extrema izquierda y de los socialistas.
Ignacio Echeverría será enterrado hoy.
El joven recibirá sepultura en el cementerio de Las Rozas a la 1:00 p.m. Mañana tendrá lugar el funeral en la parroquia del Corpus Christi de la localidad madrileña, también a la 1:00 p.m.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una cosa.
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo es como un parque sin hojas en noviembre. Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás. Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar. No hay manera de olvidar.
Esta semana se ha presentado en Madrid un libro que se titula Para comprender el Holocausto. Un libro escrito por cuatro autores y que viene a llenar una laguna que había en la bibliografía española. Sobre la cuestión del Holocausto. Uno de sus cuatro autores es Fernando Palmero, compañero del diario El Mundo. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Vamos a ver, Fernando, antes de nada, distinción terminológica. ¿Debemos de utilizar el término Holocausto? Vosotros habéis utilizado el término Holocausto o el término Shoah. ¿Cuál es la diferencia entre Holocausto y Shoah?
Nosotros lo que intentamos establecer en esta obra, que es una obra colectiva que hemos escrito entre cuatro amigos, de cuatro historiadores y filósofos, es establecer la diferencia entre la Shoah, que es la destrucción de los judíos europeos, digamos el holocausto judío, y nosotros el concepto que damos o que intentamos dar en el libro sí. Es ampliar ese concepto a otro tipo de matanzas que afectaron a otros grupos humanos. Por ejemplo, nosotros en el holocausto, que lo delimitamos espaciotemporalmente durante los años que dura la Segunda Guerra Mundial, y como un fenómeno estrictamente europeo, pero se produce, además de la destrucción de los judíos, se produce la destrucción de más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos, de 250.000 gitanos, de más de 300.000 serbios católicos a manos del Estado independiente de Croacia, Y también incluimos las víctimas de los programas de eutanasia que se ponen en marcha en Alemania desde el año 39.
O sea, que es que, es decir, la Shoah es lo que afecta a los judíos, y el holocausto lo utilizáis como terminología porque hubo fundamentalmente judíos asesinados, pero no solo judíos, ¿no?
No solo judíos, efectivamente.
Bueno, para comprender, vamos a ver, tú tienes escrito que hay una razón puramente económica en el holocausto, que hay una relación entre el asesinato de los judíos europeos y de todos estos colectivos y la financiación de la guerra. ¿Cómo de importante fue el asunto monetario en el holocausto?
Bueno, el asunto monetario que puede venir efectivamente, tal y como establece Gottschalk en un libro que se publicó aquí en España hace unos cuantos años, que se llama La utopía nazi. Ahí establece que la parte de la expropiación de todos los bienes de los judíos sí que contribuyó enormemente al sostenimiento de los gastos de guerra. Pero no solamente existen esas razones puramente, digamos, económicas,
sí,
sino también existen las razones de que tenemos que tener en cuenta que el holocausto, en concreto por la SOA, que me lo estás preguntando, la SOA, es un acto, no es un acto de guerra de un Estado contra otro Estado,
¿sí?,
sino que es un Estado el que elimina a una parte de su población porque considera que sobra. Entonces, en ese concepto de que existe una parte de tu propia población que sobra, a la que no puedes atender y a la que vas a expropiar y quedarte con sus bienes, ahí existe una razón económica que ha sido poco estudiada, pero que nosotros consideramos que es una de las fundamentales para entender el holocausto en todas sus dimensiones. Por supuesto, existe la razón ideológica,
sí,
existen las razones raciales, todo eso ya está muchísimo más estudiado, pero nosotros hemos querido también resaltar esa parte económica porque la consideramos fundamental, y es la de un Estado puesto al servicio para matar a su propia población, a la que considera que excede. Por eso incluimos también a las víctimas de los programas de eutanasia, porque hay un momento dado en que el Estado Nacional Socialista entiende que todos los enfermos incurables, todos los minusválidos, todas esas personas son eliminables, porque suponen un gasto para el Estado y su eliminación supondría un alivio para la carga estatal, ¿no? Es cuando se eliminan a todas esas personas enfermas, a todas las personas mayores,
sí,
lo que hace es dejar camas libres en los hospitales para que puedan ser atendidos los soldados.
¿Sabes? Ya. Vamos a ver, el título es muy provocativo y la pretensión vuestra o la intención vuestra es muy sugerente, ¿no? Comprender lo que parece incomprensible. Pero cuando uno ha descrito ya, Fernando, como vosotros, todas las causas, ¿no?, económicas, ideológicas, raciales, filosóficas, al final no queda algo inaferrable, algo misterioso. Es decir, que tantas libertades humanas se muevan consintiendo o poniendo en marcha esta maquinaria de asesinar. No es algo que se escapa a la capacidad de la razón para comprender este misterio de barbarie. No sé cómo calificarlo, vamos, me sacaban los calificativos, ¿no? No sé si habéis llegado, digamos, a establecer una analítica exhaustiva sobre las razones.
Bueno, la razón última, como dejó bastante claro, por ejemplo, el otro día Gabriel Albiach,
sí,
que es el que ha hecho el prólogo de la obra, el día de la presentación en Casa Sefarad del jueves pasado, atañe a la propia condición humana, ¿no?
Uh-huh.
Una condición humana que es predadora y que utiliza o ha venido utilizando históricamente el antisemitismo y la judeofobia para dar rienda suelta a esa pulsión de muerte, ¿no?, que anida en todo ser humano. Nuestro ensayo, a pesar de tener una fuerte carga filosófica, no entra ahí, no entra
uh-huh.
en esa dimensión. Nosotros, para entender el holocausto, lo que intentamos es establecer todas las causas que se tuvieron que dar y todas las circunstancias que se reunieron para poner en marcha una gran maquinaria de Estado, que eso es lo que nosotros no achacamos las responsabilidades individuales tanto a las personas que lo cometieron, sino a esa gran maquinaria de Estado que se pone en marcha por unas razones muy concretas para aniquilar a una parte de su población, ¿no? Pero en última instancia, efectivamente, como bien recordaba Gabriel Albiac, es la pulsión de muerte que anida en cada uno de nosotros lo que termina por aflorar en estas situaciones de crisis y de barbarie que son muy habituales, por desgracia, en la historia. El Holocausto tiene una significación y una singularidad muy específica, no es una mera matanza de personas, ni es un acto de guerra, ¿no? Hay un acto de guerra, las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki dejaron 100.000 muertos en apenas unas horas, ¿no? El Holocausto tiene otra singularidad, ¿no? Porque no es un acto de guerra, ¿no? El Estado es el Estado que se pone en guerra contra su propia población. Eso es la singularidad propia y por eso que dejamos muy claro que es un acto de Estado. Y cuando hablamos de Holocausto, cuando hablamos de la Shoah, estamos hablando de un acto cometido por el Estado.
Fernando Palmero, para comprender el Holocausto, él y tres autores más han escrito este libro que ha publicado la editorial Conferencias. Gracias por haber estado con nosotros, Fernando.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en las Islas Canarias. A esta hora del domingo vamos a repasar, como hacemos habitualmente, lo más destacado de la información internacional de esta semana. El gobierno italiano aprobará una reforma electoral y el adelanto de comicios ya se prepara en ese país para otoño. Roma, Eva Fernández.
La ruptura de la alianza para reformar la ley electoral en Italia abre una nueva crisis. El debate en el Parlamento quedó interrumpido esta semana tras fracasar el preacuerdo alcanzado entre los cuatro grandes partidos. La traición llegó desde las bancadas del Partido Cinco Estrellas. Aunque la votación era secreta, un problema técnico dejó al descubierto a los francotiradores, como se conoce a quienes votan contra lo pactado amparados en el voto secreto. La reforma de una nueva ley electoral era el principal objetivo del gobierno de Paolo Gentiloni, pero ante la imposibilidad de sacarla adelante, se habla ya de que quizás se ponga en marcha un decreto ley que solvente los escollos legislativos que impiden el adelanto electoral previsto para otoño.
Y en Alemania, una reforma reorganiza el reparto de las finanzas públicas. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Bundestag ha aprobado esta semana por una mayoría de 2/3, 455 votos del total de 631, una reforma de la Constitución alemana que modifica 13 puntos de la ley fundamental y que cambia el modelo de financiación de los estados federados, devolviendo competencias a Berlín y capacidad de control sobre los presupuestos regionales a cambio de un aumento de transferencias de unos 9.700 millones de euros. Desde 2020, Berlín asume la competencia de la redistribución y el mecanismo estará basado en la población de cada estado y en los impuestos sobre la cifra de negocios y tráfico de empresas que se paguen cada uno de ellos, además de las competencias de planificar y construir infraestructuras como carreteras y centros educativos.
Y esta semana hemos sabido que Portugal quiere que el presidente, el director del Eurogrupo, sea portugués. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El ministro de Finanzas luso, Mario Centeno, ha afirmado esta semana que Portugal tiene que tener una posición fuerte en la elección del próximo presidente del Eurogrupo y considera que un portugués sería una opción muy válida para ocupar el cargo, reiterando lo que ya había dicho hace meses. Centeno hizo estas declaraciones en un acto en el que respondió a preguntas de los internautas y defendió que quien lidere el Eurogrupo deberá seguir siendo el ministro de Finanzas de su país. Super Mario, como se le conoce en Portugal, ocupa la cartera de finanzas desde noviembre de 2015 y es un miembro decisivo del Ejecutivo Socialista de António Costa.
Y crisis entre Alemania y Turquía. Javier Pérez de la Cruz, Estambul.
Sabido es que Berlín y Ankara no atraviesan su mejor momento. La tensión entre las dos capitales no ha dejado de aumentar durante los últimos meses debido a numerosos encontronazos. La detención en Estambul del periodista turco-alemán Deniz Yücel o los imanes turcos que espiaban en Alemania son solo un pequeño ejemplo. Pero la crisis abre ahora un nuevo capítulo con la retirada de las tropas alemanas de la base aérea de Incirlik, en el sur de Turquía. El gobierno de Angela Merkel ha tomado la decisión después de que Ankara negara el acceso a las instalaciones militares a miembros del Parlamento alemán. La base de Incirlik tiene gran importancia, pues es desde donde la coalición internacional coordina los bombardeos sobre las posiciones de los yihadistas de Daesh.
Manifestaciones en la frontera entre Marruecos y Argelia exigiendo al gobierno de Marruecos una solución a la situación de los refugiados sirios abandonados en el desierto del Sáhara. Casa Blanca, Beatriz Mesa.
En tierra de nadie, a la intemperie, bajo temperaturas extremas y sin apenas agua y comida. Así sobreviven 28 sirios refugiados, entre ellos hay niños, en la frontera entre Marruecos y Argelia. Ninguno de los dos países, por sus conflictos políticos, quiere acoger a estos refugiados. Los sirios permanecen en esta deplorable situación desde hace ya casi 2 meses. Los refugiados llegaron a Argelia, desprendiéndose de la guerra, y buscaban la paz en Europa, pero han quedado atrapados en el desierto. Hasta esta semana, como nos relata un doctor marroquí, Suhair Lagna, había 41 sirios, pero algunos han logrado franquear la frontera y huir a las ciudades marroquíes. Solo una parte ha conseguido llegar a Marruecos, incluso a Melilla. Entre ellos hay una mujer de 20 años con un embarazo ya de 9 meses. Nos decía Lagna que exige una acción de Europa para desbloquear esta situación.
Y esta semana ha sido noticia también que Merkel ha viajado a Argentina y en Buenos Aires ha cerrado el regreso del país al eje central de las relaciones internacionales. La canciller y Macri se han unido frente a Trump y han apostado por el libre comercio y por las alianzas internacionales. Ernesto Coco.
En su visita de apenas 28 horas, Angela Merkel llegó por primera vez a Buenos Aires con la intención de reforzar las relaciones, mostrar su apoyo al presidente Macri y preparar el relevo en el G20, del que este año Alemania es anfitriona y en 2018 lo será Argentina. Para Macri, Argentina ha probado durante 12 años el aislamiento como forma de generar empleo y eso no funcionó, en clara alusión al gobierno de los Kirchner y de manera tangencial a las políticas actuales de Donald Trump. Para Angela Merkel, que asintió en todo momento las palabras de Macri, hay una estrecha coincidencia entre ambas administraciones en defender el libre comercio dentro de un mundo interconectado. Antes de continuar viaje a México, se reunió con la gran cantidad de empresarios germanos en estas tierras para proyectar planes de inversión. Merkel visitó una sinagoga, ya que Buenos Aires es una de las ciudades que más judíos alberga en el mundo y reafirmó su posición que hay que dejar de lado todo tipo de antisemitismo. La canciller también recordó que Argentina acogió a miles de judíos durante la Alemania nazi y, aunque no lo dijo explícitamente, el régimen del general Juan Domingo Perón también dio albergue a jerarcas nazis, entre ellos Adolf Eichmann, capturado en Buenos Aires en los años 60.
Merkel, en su viaje a México, en su encuentro con Peña Nieto, reafirmó el fuerte compromiso con el libre comercio. O sea que la visita de Merkel a México ha servido también para unir las fuerzas de los dos países en la defensa del libre comercio, del medio ambiente, dos puntos en los que Donald Trump ha puesto en jaque a la comunidad internacional. Esta semana en México ha sido noticia también el aumento de los precios que se han duplicado en el último año. María Berza.
Cuando el Instituto Nacional de Estadística dio esta semana los datos de inflación, México se echó las manos a la cabeza porque los precios se han disparado en mayo hasta una tasa anual de inflación del 6,16%. Este es el mayor nivel desde abril de 2009 y supera con mucho el objetivo del Banco de México, que rondaba el 3%. El despunte de los precios a los consumidores mexicanos comenzó a principios de año debido al llamado gasolinazo, que disparó los precios de la gasolina y el diésel hasta un 20%, pero también influye la debilidad del peso ante el dólar y el incremento de algunos productos agropecuarios.
Y en Corea del Sur ha sido noticia esta semana el escudo antimisiles. Corresponsal de la zona, Pablo Medíez.
El nuevo gobierno de Corea del Sur ha decidido paralizar el despliegue del escudo antimisiles que Estados Unidos se está instalando en el país para defenderse de un hipotético ataque del régimen del joven dictador Kim Jong-un. Con el fin de hacer un estudio de impacto medioambiental, Seúl ha detenido el montaje de 4 baterías antimisiles que el ejército estadounidense iba a colocar en el condado de Seongju. Pero el ejecutivo surcoreano no retirará las 2 baterías ya operativas, contra las que están protestando los vecinos de la zona. Los contrarios al escudo argumentan que no servirá para proteger al país de la lluvia de misiles de corto alcance que el norte dispararía en caso de guerra, ya que Seúl está a solo 56 kilómetros de la frontera del paralelo 38. Por su ubicación en el centro del país, aseguran que el escudo solo vale para interceptar los misiles disparados contra Estados Unidos y sus bases militares en el Pacífico. Justo un día después de que se anunciara esta paralización del escudo, el régimen estalinista de Pyongyang disparaba una salva de misiles anticrucero. A un ritmo de un ensayo de misiles por semana, Kim Jong-un responde a la oferta de diálogo del nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien quiere rebajar la tensión con el norte.
Bueno, está claro que esta decisión de suspender el escudo antimisiles, como nos ha contado Pablo M10, responde a la política del nuevo presidente del país, Moon Jae-in, que ha demostrado que su línea política no necesariamente sigue los dictados de Estados Unidos y que quiere buscar fórmulas de diálogo con Corea del Norte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido bastante convulsa en lo que antes se llamaban los países árabes. Por un lado, Arabia Saudí y otros países han decidido boicotear a Qatar, que es un pequeño país del Golfo, con una personalidad propia muy particular. Y luego hemos tenido el ataque al Parlamento de Irán. Vamos a hablar de estos asuntos con Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales, en comillas. Profesor Priego, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, Qatar en principio era el país que apoya a los hermanos musulmanes, pero también tenía una cierta cercanía con el Irán chiita. La decisión que ha tomado Arabia Saudí de poner en marcha ciertas sanciones, ciertas medidas de aislamiento, ¿es un golpe a los iraníes en suelo qatarí o Qatar es más complejo y también su apoyo a los hermanos musulmanes define su perfil?
Bueno, Qatar es más complejo y la relación de Arabia Saudí con Qatar también es más compleja.
Son a ver.
Dos frentes abiertos que se unen, ¿no?, en el Golfo Pérsico. A ver, Qatar es un estado chiquitín,
sí.
No llegan los 10.000 kilómetros cuadrados, más o menos del tamaño de Asturias.
Con mucho gas y mucho dinero, ¿no?
Con todo el gas, con todo el gas del mundo y con todo el dinero del mundo. De hecho, es el país del mundo con una renta per cápita mayor, $75.000 por habitante. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un país muy atractivo y es un estado que religiosamente es wahhabí.
Sí. Uh-huh. Es sunní radical.
Sunní radical. Es la misma versión del Islam que tiene Arabia Saudí.
Uh-huh.
Arabia Saudí siempre ha tenido ambiciones, incluso territoriales, sobre Qatar. De hecho, en el año 92 hubo un enfrentamiento en la frontera en el que murieron varios militares qataríes.
Uh-huh.
¿Qué ha hecho Qatar para evitar que Arabia Saudí, digamos, se le anexione o le controle o le domine?
Sí, sí.
Pues tres cosas. La primera, intentar atraer a Estados Unidos como aliado principal.
Uh-huh.
De hecho, las bases norteamericanas que estaban en suelo saudí ahora están en suelo qatarí. Hay una base que tiene 12.000 hombres americanos y que controla todas las operaciones aéreas de Estados Unidos en Afganistán, en Siria y en Irak, para que nos hagamos una idea de la importancia. Lo segundo...
O sea, es una pelea entre hermanos, entre wahhabites, vamos.
Problemas entre primos, sí. La segunda es desarrollar una política exterior, una diplomacia pública muy activa.
Ajá.
Ahí tenemos el patrocinio de fútbol con Barcelona.
Al Jazeera.
Al Jazeera, efectivamente. Tenemos Qatar Airways.
Uh-huh.
Un montón de acciones diplomáticas llevadas a cabo hacia el exterior para, digamos, hacerse notar, para que la gente le conozca y en el caso de tener un problema con Arabia Saudí, pues que salte, que es lo que ha pasado ahora, ¿no?, en la opinión pública.
Ya.
Y en tercer lugar, y esta es quizás la cosa más controvertida, para evitar que los clérigos saudíes wahhabíes controlen las mezquitas en Qatar,
sí,
lo que Qatar hizo en su momento, desde su independencia en los años 70, es recibir a todos los hermanos musulmanes que estaban perseguidos en distintos estados árabes, sobre todo en Arabia Saudí y en Egipto.
Pero son también suníes.
Son suníes, sí. Pero son otra versión, digamos.
Sí, no son wahhabíes.
No son wahhabíes, son menos radicales.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ocurre? Qatar, si nos damos cuenta, en estos tres pilares ha conseguido una presencia internacional muy grande. Y Arabia Saudí lo que quiere es controlar Qatar de una manera o de otra y ataca estos tres pilares.
O sea, no tiene nada que ver el eje chií en este caso.
No tiene nada que ver el eje chií. Es más, en los últimos meses, desde la figura del emir actual, ha habido cierta persecución, sobre todo a extranjeros, que estaban siendo acusados de ser favorables a las tesis iraníes. Lo que ocurre es que la postura de Qatar no es tan dura con Irán como la que puede ser la de Arabia Saudí, que es abiertamente de confrontación.
Ya, pero vamos, aquí lo que Arabia Saudí es que vuelve a pretender ser absolutamente hegemónica y que Qatar no tenga vida propia. Otro de los acontecimientos de la semana ha sido el ataque al parlamentario iraní, reivindicado por el Daesh. Claro, esto ya es muy serio, porque estamos hablando de sunismo yihadista radical, probablemente también alimentado por el wahabismo, en suelo chiita, o sea, en suelo iraní, golpeando. ¿Qué significado tiene esto?
Pues esto todavía es muy difícil, porque como Irán es un estado muy cerrado, es muy difícil tener información veraz. Es verdad que Irán ha puesto el dedo directamente en Arabia Saudí. Arabia Saudí puso el dedo directamente en Irán cuando tuvo atentados, acusándose, ¿no? Hay una guerra ya casi caliente, más que fría, entre las dos potencias. Y el atentado es simbólico, porque más allá del atentado del asalto al Parlamento, que bueno, también es bastante simbólico en Irán, el mausoleo de Jomeini ha sido el segundo objetivo.
Claro.
Hay muy pocos datos. Es la reivindicación del Daesh, pues hay que tomarla con mucha cautela, porque el Daesh reivindica todo. Reivindicó el asalto al casino de Filipinas, que luego no fue un atentado.
Pero ¿quién puede haber atentado? ¿Quién puede haber atentado contra los dos símbolos chiitas si no son los propios suníes o el Daesh?
Hombre, puede. Hay grupos internos en Irán, los baluches. Hay grupos dentro de Irán que pueden haber sido, también puede haber sido, pues un comando, un grupo que de una manera o de otra vinculado a Arabia Saudí, pues haya intentado hacer daño en Irán.
Una última cuestión, porque está cayendo prácticamente Mosul ya, está a punto de caer Raqqa. Sabemos que el mal llamado ISIS no funciona como funcionaba Al-Qaeda, con una jerarquía clara. ¿Podemos establecer una relación de algún modo jerárquica o de algún modo concreta entre los últimos atentados en Europa y la caída del Daesh en esos sitios? ¿Están recibiendo órdenes los lobos solitarios o en realidad esto funciona de forma autónoma?
Funciona de forma autónoma. El ISIS funcionaba de forma jerárquica cuando era fuerte. Funcionaba como un Estado, con unos ministros, con unos consejeros. Pero en la medida en que el ISIS va perdiendo fuerza, va perdiendo músculo, va perdiendo sobre todo capacidad económica, porque ya no puede vender petróleo, porque no lo produce, digamos que estábamos viendo un proceso de alcaidización. Es decir, de una estructura menos institucional.
Vuelve a no ser territorial, ¿no?
No, para nada. Ha tomado la visión de Al-Qaeda de grupos que además se adhieren libremente y que no tienen ninguna relación con el ISIS. Asumen esa ideología, digamos.
Ya. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en Comillas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y vamos a acabar este repaso de la actualidad internacional de la semana en una zona de la que se habla todo poco. La zona de Sudán. Sudán del Norte y Sudán del Sur. Ya saben que son dos países. Han comenzado las negociaciones entre los dos países por el área de Abyei, que es un área con mucho recurso natural, con petróleo. Laura Secorum.
Tras una pausa de 2 años y medio, representantes de Sudán y Sudán del Sur se reunieron este martes en Addis Abeba para reanudar las negociaciones sobre la región de Abyei. Esta zona rica en petróleo ha sido disputada desde la secesión de Sudán del Sur en 2011, cuando gobiernos no llegaron a un acuerdo sobre la división fronteriza. Por eso hoy en día no hay ni ley ni policía en la zona. Los cascos azules de las Naciones Unidas están encargados de mantener la seguridad, pero si las negociaciones tienen éxito, por fin se van a establecer las leyes e instituciones necesarias para garantizar la normalización de la vida en Abyei.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, el buen sentido de estar ya despiertos, de estar buscando información y de análisis. La noche, al menos en el centro de la península, al menos aquí en Madrid, ha sido noche toledana. Ahora le llaman noches tropicales. Esto de la noche tropical consiste en que no corre ni una brizna de viento y te despiertas porque estás sudando. Esto se llamaba antes noche toledana y ahora los meteorólogos le llaman noche tropical. Pues nada, noche tropical. Pues hemos tenido una de esas noches tropicales más propias de el corazón de julio y del de agosto que del principio de junio. Pero bueno, si es que a partir de ahora ya sabemos lo que toca. Vamos a tener un día de calor, especialmente en la zona interior de la península. Se van a alcanzar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir. O sea que domingo de calor. Domingo de calor y de tenis, porque a las 3 de la tarde, sobre la tierra batida de la pista central de Roland Garros, Rafa Nadal intentará, frente a el suizo Wawrinka, intentará conseguir pues la Copa de los Mosqueteros. Vemos a Rafa Nadal muy fuerte, ¿eh? O sea que la cosa puede caer del lado de Rafa hoy en Roland Garros. Y es noticia en las últimas horas que continúa la represión en Venezuela. Continúa la represión en Venezuela, ¿y de qué manera? Miren, el de ayer sábado fue el día 71 de protestas, ¿eh? 71 días lleva la oposición democrática, los defensores de la democracia, saliendo a la calle para pedir la libertad, para pedir el pan en Venezuela. Ayer sábado fue una noche, la de ayer sábado fue una noche dura, especialmente en Chacao, que es uno de los pueblos que hay dentro de Caracas. Se escuchaba esto hace unas horas en Chacao. Todavía no tenemos el número de víctimas, esperemos que no haya. El número de víctimas total de estos días de protestas es ya cercano a las 80. No sabemos todavía qué ha pasado en esta noche, ¿no? Parece que, según algunas informaciones de última hora, ha habido disparos de la Guardia Nacional, los acaban de oír, contra los manifestantes. La oposición está en la calle porque el régimen chavista está dando un golpe de Estado continuo. La asamblea, la falsa asamblea constituyente, que quiere constituir, que quiere crear Maduro, tiene la fecha del último día de julio para constituirse a través de unas elecciones que serán también falsas elecciones. Y él sigue adelante, Maduro sigue adelante con este proyecto de esa falsa constituyente que en realidad es la formalidad para crear ya la dictadura definitiva en Venezuela. La falsa constituyente son como las cortes franquistas, ¿eh? Ahí no se elige directamente a nadie. Claro, frente a esta pretensión de instalar la dictadura en Venezuela, no queda más remedio que seguir en la calle, a pesar del coste de vidas que está teniendo esta protesta democrática. Porque los demócratas en Venezuela ya lo saben, lo que tienen enfrente es una represión bestial. Entre esos casi 80 fallecidos, la semana pasada enterraron a Neomar Lander, un joven de 17 años asesinado en Guarenas, una ciudad del estado de Miranda. Esta lucha que está llevando a cabo la oposición democrática frente al dictador es una lucha por la libertad y por el pan. No hay que olvidar que el país más rico de la región, que es Venezuela, en este momento está sufriendo una hambruna. Más del 30% de los niños sufren malnutrición. 9 de cada 10 venezolanos no tienen dinero. 9 de cada 10, o sea, todo. No tienen dinero para comprar la comida que necesitarían. Un tercio de los venezolanos comen solo una vez, si acaso dos veces al día. Y los basureros se han convertido en una fuente de abastecimiento. El 10% de los venezolanos se abastece en los basureros. Y en los basureros no solo rebuscan los sin techo, rebuscan también los padres de familia. Nos lo contaba aquí en el programa de Herrera este viernes monseñor Diego Rafael Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que estuvo viendo al Papa para contarle lo que estaba sucediendo en Venezuela. Nos contaba que los basureros se han convertido en los supermercados para muchos venezolanos.
La realidad es que hay hambre. Hay gente incluso que ha tenido que ir a los depósitos de basura en la calle para conseguir algo. Esa es una realidad que no se puede negar, está comprobada.
Esta lucha está siendo muy dura, pero tiene todo el sentido del mundo. Si los demócratas en Venezuela volvieran a su casa, dejaran de salir a protestar, la dictadura se establecería definitivamente en Venezuela. Y la protesta, a pesar del alto coste que está implicando, ya les estamos contando que esta misma noche en Caracas la represión ha sido brutal, la protesta está dando resultados, porque hay grietas en el chavismo. La fiscal general Luisa Ortega, esta semana, ha presentado un recurso contra el falso proceso constituyente, un recurso que ha sido apoyado por exfiscales y jueces que estuvieron con Hugo Chávez. O sea, que a pesar del alto coste de la protesta es necesaria. Aquí quien tiene que ponerse las pilas es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Lo que pasa es que la OEA refleja la situación en la que está América Latina. Hay quien me dice que no diga América Latina, sino Hispanoamérica. Pues digamos Hispanoamérica. Bolivia, Ecuador y Nicaragua siguen formando un frente populista que impide que la OEA condene con contundencia este golpe de Estado a cámara lenta que está dando el chavismo en Venezuela. Merecen todo el apoyo del mundo esos demócratas que están luchando por la libertad y por el pan en Venezuela. Hoy va a ser enterrado en el cementerio de Las Rozas de Madrid el cuerpo de Ignacio Echeverría, nuestro héroe, el que dio su vida por salvar hace una semana a una de las mujeres que sufría el ataque de los terroristas en el puente de Londres. Su cuerpo, el cuerpo de Ignacio Echeverría, llegó ayer a las 4 de la tarde en un avión militar a la base aérea de Torrejón. Y vimos las imágenes de la madre, del padre, de la familia, con una entereza sorprendente. Esa entereza, esa gran humanidad de esta familia que nos tiene sorprendidos. Lo comentaba ya ayer, pero es que no se habla de otra cosa. ¿Cómo no se va a hablar de otra cosa? Si es que es extraordinaria la manera en la que esta familia está frente a la muerte de su hijo. En el aeropuerto ayer estaba Rajoy, que le concedió a Ignacio Echeverría la Gran Cruz del Mérito Civil. Después, en el tanatorio de Las Rozas, se sucedieron las visitas de amigos, personalidades políticos. También han recordado a Ignacio Echeverría en la Plaza del Carmen de la localidad coruñesa de Aspontes, donde vivió de niño. Y le han recordado con una canción, Negra Sombra, en versión instrumental, que tiene su fundamento en un poema estupendo de Rosalía de Castro. Hoy enterramos a Ignacio Echeverría y hoy enterramos a un héroe, a una persona de la que se puede decir que prácticamente ha sido un mártir de la solidaridad, de la generosidad, como quieran ustedes llamarle. Miren, los yihadistas quieren sembrar, los terroristas nihilistas estos, quieren sembrar un mal irreparable. Fíjense que hemos sabido que en las últimas horas que intentaron alquilar un camión de 7 toneladas y media y como no le lograron cerrar el trato, cambiaron sus planes. El mal del terrorismo es un mal que se extiende como una onda sucia de dolor y de destrucción. Destruye vidas, pero no solo es que ciegue vidas, es que además provoca el miedo, la desconfianza, la desesperación, la fractura política, la sospecha hacia el extranjero, la sospecha hacia la mujer que lleva velo, que está en el metro y se sienta a tu lado, la sospecha hacia el que viene de fuera, el odio, el resentimiento. Es decir, el acto terrorista es un acto nihilista que quiere reducir todo a la nada y que se extiende como una espiral que aumenta el daño y que lo invade casi todo. Para responder a esto, lo decimos, bueno, desgraciadamente tenemos que decirlo con frecuencia. Lo hemos tenido que decir con frecuencia en los últimos meses. Para responder a esto hacen falta operaciones militares, operaciones policiales, operaciones de seguridad. Ahora mismo se está llevando a cabo una operación en Mosul muy importante para terminar de liberar la ciudad. Ahí está Ángel Espósito, enseguida hablaremos con él en la próxima hora. También se está librando una operación importante en Raqqa, en la capital del califato en Siria, del mal llamado califato del Daesh. Hace falta además, para hacer frente a este yihadismo nihilista, hacen falta, bueno, trabajos en el área de la educación, de la cultura. Pero cuando frente a esta pretensión de un mal irreparable que tienen los yihadistas, surgen héroes, mártires, podríamos decir, como Ignacio Echeverría, uno se da cuenta de que ese mal irreparable que pretenden causar los yihadistas ha sido derrotado. Ustedes dirán que es una locura que yo diga, que yo afirme, que cuando estamos a pocas horas de enterrar a Ignacio Echeverría, se pueda afirmar que ese gesto de generosidad suprema es ese gesto de entregar la vida, porque él entrega la vida para defender a una mujer que estaba siendo atacada, es una victoria. Pues sí, lo digo claramente, es una victoria. Es verdad que los yihadistas han acabado con su vida, pero ese gesto supremo de entrega, de afirmación de la vida hasta entregarla, es la máxima victoria contra el yihadismo. Claro, esto no se puede exigir, esto no se puede convertir en norma ética, porque es un gesto de máxima generosidad, de máxima gratuidad. Pero frente a los que afirman la muerte y quieren que la muerte se extienda, hay otros, como en concreto Ignacio Echeverría, que afirman la vida más radicalmente de lo que los terroristas afirman la muerte. Y por eso vencen. Y por eso tenemos que estar agradecidos a Ignacio Echeverría. Porque tuvo el valor de afirmar la vida con más fuerza que los terroristas afirmando la muerte. Y esa es una victoria. Porque en ese gesto supremo de generosidad, de solidaridad, llámenle como quieran, se vence esa onda de mal irreparable que quiere establecer el yihadismo. Ya digo que esto no es exigible, ni mucho menos. Esto no se puede poner como un referente ético para todos, claro, universal, no. Pero reconozcamos cuando sucede que en estos héroes, en estos mártires, está la victoria total sobre ese mal que pretende invadirlo todo. En la política nacional ha sido noticia en las últimas horas lo que ha dicho Puigdemont, que ha pedido una movilización del pueblo catalán. Claro, Puigdemont ve que se le viene encima el Estado de Derecho, después de que el viernes convocase el referéndum para el 1 de octubre y formulase la pregunta. Bueno, pues como ve que se le viene encima el Estado de Derecho, se quiere envolver en el pueblo catalán, invoca al pueblo catalán.
A 111 días del referéndum, Carles Puigdemont ha dejado claro que la fecha y la pregunta culminan las demandas reiteradas de los catalanes. El presidente del gobierno catalán ha advertido que se votará, quiera o no, el Estado.
Una gran parte de los catalanes apretaremos un botón y con este botón decidiremos libremente qué país queremos y en qué país queremos que crezcan nuestros hijos y nuestros nietos. El pueblo de Cataluña, que es soberano, que tiene todo el derecho a decidir su futuro, no lo podrán parar ni con las mentiras ni con las indignidades. Por ello, Puigdemont ha lamentado que el gobierno central recurra, según el presidente catalán, al miedo y a la amenaza, y le ha pedido respeto para aquellos catalanes que quieran votar.
Era una información de Sergio Segura. Ya digo, ve Puigdemont que el Estado de Derecho se pone en marcha y él dice, bueno, pues nada, ahora el pueblo catalán responde. O sea, las frases que dijo ayer Puigdemont constatan el temor a que el Estado de Derecho se ponga en marcha. Y el Estado de Derecho es la expresión del verdadero pueblo, no el pueblo ficticio creado por el independentismo. El pueblo soberano español, que elige a sus representantes y que tiene en el Estado de Derecho los mecanismos para expresarse. 7:17, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Icora Rubio.
Presunto delito de odio.
La Fiscalía de Lérida abre una investigación por unos carteles contra Iceta, Arrimadas, García Albiol y Rabel, los líderes que se oponen al referéndum ilegal, en los que se les califica como enemigos del pueblo y se invita a tratarlos como tales.
Es impresionante, ¿no? O sea, defienden la legalidad constitucional y se les califica como enemigos del pueblo. Así están las cosas. Primeras dimisiones tras el batacazo de Theresa May.
Se marchan los dos jefes de gabinete de la primera ministra británica. May llega a un principio de acuerdo para gobernar en minoría con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte.
Primer paso para que Francia elija a sus representantes en la Asamblea Nacional.
En menos de una hora se abren los colegios electorales para la primera vuelta de las elecciones legislativas. Los sondeos apuntan una mayoría absoluta del partido del presidente Macron.
El fiscal general de Estados Unidos comparecerá por la trama rusa.
Jeff Sessions declarará el martes ante el Senado para responder al exdirector del FBI que vincula a Trump con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.
Tres detenidos en Alemania tras el desvío de un avión que se dirigía a Londres.
El aparato de la compañía EasyJet ha aterrizado en Colonia tras una conversación sospechosa entre pasajeros. La policía alemana ha realizado una detonación controlada de la mochila que pertenecía a uno de los detenidos.
Narbona acepta la oferta de Pedro Sánchez para presidir el PSOE.
A una semana del Congreso Federal, la exministra ha aceptado el cargo, dice, para impulsar el proyecto liderado por Pedro Sánchez. Narbona dejará el Consejo de Seguridad Nuclear para dedicarse exclusivamente al PSOE.
Muere otro ciclista atropellado en Navarra.
La víctima invadió la calzada y fue arrollado por un coche que circulaba en el mismo sentido. También en Navarra han muerto otros dos ciclistas por problemas de salud.
España se la juega en Macedonia.
A las 9:45, partido clave de la selección española para la clasificación para el Mundial de Rusia. España necesita ganar para continuar dependiendo de sí misma.
663-1019, 663-1019, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Ana Palacios nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Calor, Fernando, mucho calor, con termómetros que marcan hasta los 40 grados en muchos puntos del país. Donde más suben las temperaturas va a ser en el centro de la península. Algo más suaves van a estar en el norte, donde alguna lluvia también va a caer, va a empezar cayendo por Galicia, y puede que estas lluvias se vayan extendiendo a lo largo del día, también en zonas de Cataluña.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.459. Serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Luis de Guindos, el ministro de Economía, presenta la solución que se le dio al Popular. Ya saben que fue adquirido por un euro esta semana por el Santander. El Santander ahora tiene que hacer una ampliación de 7.000 millones de euros, ampliación de capital. Pero claro, ahora en este momento se está discutiendo si hubo alguna responsabilidad de los supervisores, porque en 2016 se hizo una ampliación de capital. Los accionistas que suscribieron esas acciones, en principio, han perdido todo. Santiago Carbó es profesor de Economía. Seguro que nos da claves. Santiago Carbó, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, el quebranto patrimonial, el quebranto del Popular venía de antiguo. Y sin embargo, en 2016 se autoriza una ampliación de capital que suscriben muchos accionistas. ¿Puede haber una responsabilidad de los supervisores, en concreto del Banco de España?
Bueno, lógicamente, la gente que tenga información contable del banco sabrá mejor la evolución que ha tenido, ¿no? Entonces, nosotros no la tenemos y, por tanto, solo podemos utilizar la información pública.
Sí.
Pero sí que quiero hacerle una puntualización con respecto a lo que ha dicho.
¿Sí?
El deterioro muchas veces que se produce en los activos financieros, en las carteras de préstamos, lo que llamamos la evolución de los activos deteriorados, lógicamente no sale de la noche a la mañana, pero también es verdad que puede acelerarse el deterioro muy rápidamente en poco tiempo. Desde el 2008-2009 todos sabíamos que el Banco Popular tenía una gran exposición al mercado inmobiliario español. Ajá. Con préstamos y créditos de promotores, y eso, pues, lógicamente, las autoridades y todos eran conscientes, ¿no? Se ha ido produciendo un deterioro cada vez mayor con una infraprovisión o con una menor provisión de lo esperado durante un tiempo, pero es cierto que los acontecimientos tal y como se han ocurrido en las últimas semanas o los últimos meses, pues probablemente nadie lo esperaba, ¿no? Yo creo que las autoridades y todos los actores que tienen que participar en este proceso, siempre es mejor actuar pronto que tarde. Las crisis financieras, las crisis de las entidades financieras, hay que atajarlas cuanto antes mejor, ¿eh? Y bueno, evidentemente, quizás por el desarrollo que hemos visto y por la evolución y por lo que ha acontecido, ahora es fácil decir, pues, que probablemente se podía haber hecho más. Tampoco esperábamos que iba a haber un problema de liquidez tan grave.
Ya. Pero por ejemplo, el déficit de provisiones de hasta 8.000 millones se puede haber generado en un año. O sea, que decir, porque estamos hablando de un año, claro, de 2016-2017. O puede ser que la información sobre el valor real, el valor contable del banco que se le ofreciera a los accionistas no fuera la correcta.
Nuevamente no tenemos la información, pero es evidente que en los últimos 2 o 3 años el mercado inmobiliario ha ido a mejor, no ha ido a peor, por lo que lógicamente, pues, una necesidad de provisión a 8.000 millones cuando lo que está produciendo es una recuperación, pues sorprende, evidentemente. Si este incremento de 8.000 millones hubiera sido en el 2011 o 2012, ya, pues uno lo entiende. Ahora que, lógicamente, no la economía española y el mercado inmobiliario se ha recuperado, ha recuperado algo, pues evidentemente parece que viene explicado de una infraprovisión, no tanto de que se haya deteriorado por una situación concreta del mercado, que ahora, hombre, sin saber muy bien qué activos son, alguno puede haber deteriorado, pero claro, la situación del mercado inmobiliario hoy es más tranquila que la de hace 5 años.
Y entonces algún accionista que se ha quedado sin un duro o que ha perdido el valor de sus acciones puede ir a los tribunales diciendo: oiga, mire usted, a mí la información que me dieron no era adecuada porque me consta, claro, habría que demostrarlo, ¿no? Me consta que no fue así.
Claro.
Hombre, últimamente los tribunales han eximido responsabilidades al Banco de España, pero es que, claro, el caso Bankia está tan cerca, ¿no? No digo que se puedan hacer comparaciones entre la salida a bolsa de Bankia y la salida la ampliación de capital del Popular, pero ¿tienen los accionistas instrumentos jurídicos que usted para reclamar su dinero, para decirlo claro y pronto?
Bueno, yo creo que sí, que los accionistas, como cualquier otra, un inversor, un bonista, es decir, pues cualquier persona tiene derechos, y lógicamente si ellos creen que sus derechos han sido conculcados o se han visto afectados por una decisión tomada por el banco o por alguna falta de supervisión de alguna autoridad, pues lógicamente pues tendrán que reclamarlo. Es decir, si ellos creen que es así, es lo lógico. Han perdido recursos, los han perdido además algunos de ellos desde hace poco tiempo, y lógicamente, bueno, deberían asesorarse bien para ver qué posibilidades tienen, ¿no? En todo caso, el deterioro último, que era un poco lo que quería antes comentarle, el de las últimas semanas ha sido muy precipitado, pues casi como las profecías autocumplidas. Es decir, la gente y los inversores retiraban los depósitos y los fondos del banco, con lo que se ha empeorado todo. Eso sí que es inesperado. Esa parte es inesperada y hay que tenerla en cuenta en el proceso final. Pero el deterioro que se ha producido desde el 2008-2009 al 2016, pues es algo distinto, claro.
Claro. ¿Y no es también un fracaso de los 3 de 3 europeos que no supieron ver esta situación?
Sí, desgraciadamente los 3 de 3 europeos, desde que se están publicando, creo que viene del 2010, si no me equivoco, pues no han sido siempre, pues de alguna manera, las imágenes más fieles de algunos bancos que hemos visto no solamente en España, sino en otros países que han tenido dificultades, ¿no? O que los cumplieron, algunos incluso holgadamente, y de repente luego entraron en una situación insostenible. Yo recuerdo perfectamente el caso de la Anglo-Irish, ¿no? En Irlanda, eso fue un caso muy muy claro, el del caso de Bankia también. Entonces, yo creo que los test a veces son herramientas que intentan dar confianza en un momento determinado, pero sorprende que luego al poco tiempo ocurran eventos así, porque al final el público pierde confianza.
Claro, este es el problema. Este es el problema, que es que al final los inversores dicen, bueno, pues o me hago una gran cultura financiera o voy a tener complicado.
Que hay que hacerla, desde luego, para determinadas inversiones hay que tenerla. No, lo que lo pide la normativa, MIFID.
Claro.
Para venderte determinados productos tú tienes que tener un determinado perfil, y cumplir con los requisitos.
Santiago Carbó, profesor, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Ático o casa adosada. Blanco o negro. Mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección, nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell, estar donde estés.
Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas. Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Hogareño, persona que está en casa más a gusto que un arbusto y solo siente inseguridad al elegir una peli de terror o de romanos. Llega Seguro Hogareños de Preventiva, el seguro perfecto para lograr la seguridad que todos queremos en casa. Seas como seas, llama al 900 20 30 10 o entra en preventivahogar.es.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y esos son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos Fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos Fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:31, 6:31 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito un domingo, buscan información. Vamos a actualizarla con la ayuda de Ana Castellano. Ignacio Echeverría será enterrado hoy.
Recibirá sepultura en el cementerio de Las Rozas a la 1:00 p.m. Mañana tendrá lugar el funeral en la parroquia del Corpus Christi de la localidad madrileña a partir de la 1:00 p.m.
Primera vuelta de las elecciones legislativas francesas.
En menos de una hora abren los colegios electorales. Los sondeos apuntan a una amplia victoria de En Marcha, el partido de Macron, frente al declive de la extrema izquierda y los socialistas. La abstención podría alcanzar el 40%.
Desvían un avión DCJet por sospechas de terrorismo.
El avión ha aterrizado en Colonia cuando se dirigía a Londres. Los viajeros alertaron a la tripulación de una conversación entre pasajeros que hacía alusión al terrorismo. Además, la policía ha detonado una mochila sospechosa que pertenecía a uno de los detenidos.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad TEU San Pablo. Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si aprendemos a hacer hoy un remojón granadino. Nos va a ayudar Juan Manuel Fernández del restaurante Paraíso Gourmet de Granada. Juan Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué es un remojón granadino?
Un remojón granadino es un plato tradicional de la zona del Valle de Lecrín, en Granada, donde se producen magníficos cítricos, naranjas y limones, y procedente de la época árabe, pues se conjuga el pescado con la naranja y con los productos de huerta para hacer una ensalada soberbia.
¿Y cómo lo hacemos?
Que se ha mantenido en el transcurso de los siglos.
Es que las cosas buenas acaban aguantando. ¿Cómo hacemos
esta ensalada? Cogemos unas naranjas, sí. Unos huevos cocidos,
ajá.
Una cebolleta fresca, bacalao. Normalmente se utiliza el bacalao desalado, pero lo suyo y original es el bacalao asado por la parte de la piel, y una vez asado se desmiga, ¿no?
O sea, ¿asado sin desalar o cómo?
Sí, asado sin desalar.
Ajá.
¿Vale? Y entonces ese desmigado es el que se le echa a la naranja, a la cebolleta, y se adorna con huevo duro troceado.
Sí.
Y un buen aceite de oliva virgen extra.
Anda.
Y el punto característico en esta zona son las aceitunas negras de la variedad lechín o cuquillo, que se llama también. Pero bueno,
¿qué tienen esas aceitunas de especial?
Pues una fortaleza en sus componentes, incluso superiores al picual. Es una variedad muy potente,
¿sí?
pero muy escasa. Entonces, tradicionalmente en el Valle de Crin se utiliza esta aceituna, que en la familia pues la curan en salmuera.
Sí.
Y claro, lleva su huesecito, es un pelín incómodo, pero el sabor es único.
Juan Manuel, ¿y la naranja y la cebolla se pican mucho o la naranja va en rodajas? ¿Cómo partimos?
En trozos.
Ah, entonces.
¿Mm? La naranja en tropezones o sí. En trozos, ¿no? La cebolleta partida finita.
Sí.
Y el bacalao desmigado, y después, pues, como he dicho, un buen aceite de oliva virgen extra.
¿Y mucho bacalao o poco bacalao?
Pues bueno, todo va en gusto. Yo no soy de la opinión de 200 gramos, 300 gramos. La persona que está haciendo ese plato tiene que guardar el equilibrio, ¿no? Un poco.
Ajá.
En algunos restaurantes,
sí,
pues, de una forma que no debiera de ser así, se está utilizando la patata cocida para dar mayor volumen al plato,
ya.
Pero eso es una aberración.
Ya.
El remojón tiene que llevar la naranja, la cebolleta, el bacalao, el huevo, un buen aceite y es una fuente de vitamina G. Así que...
Bueno, estupendo ese plato, además, para verano también. En verano más complicado encontrar buenas naranjas, pero algo encontraremos.
Bueno, el mercado hoy,
sí,
con
es
el tema de la globalización,
sí,
afortunado,
sí,
desgraciadamente, no ofrece buenos productos en cualquier momento. Hay quien le pone,
¿sí?,
después pimienta y sal, pero lógicamente si está utilizando un bacalao,
claro,
pues ya la sal
sobra,
¿vale?
Juan Manuel Fernández, gracias por haber estado con nosotros explicándonos cómo se hace un remojón granadino. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy de cerca todo lo que tiene que ver con la violencia machista y con las herramientas para luchar contra ella. El trabajo de la Subcomisión de la Violencia de Género, que se inició a principios de año en el Congreso, está a punto de terminar. Ya hay acuerdos sobre algunas cuestiones esenciales. Vamos a hablar con Elena Íñigo, que es profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, para que nos dé claves y valoraciones de lo que se está preparando. Esta violencia machista hay que luchar con ella utilizando todas las herramientas posibles en el ámbito educativo, cultural y también jurídico. Profesora Íñigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, parece que se han puesto ya de acuerdo en que la confesión del crimen no sea eximente. ¿Qué le parece a usted esta decisión?
Bueno, me parece que es una medida acertada dentro del ámbito de lo que se está intentando conseguir, ¿no? Que es una, de alguna forma una lucha especial en materia de violencia de género contra estos delincuentes. Sería una medida que en otros delitos no entenderíamos.
Ya.
En este caso, teniendo en cuenta cuál es la idea del legislador de una lucha, la verdad que muy muy activa contra estos delitos,
sí,
me parece que puede ser adecuada.
Bueno, ¿qué más medidas debería de aprobar subcomisión de violencia machista para que tuviéramos una legislación más adecuada? ¿Qué tenemos pendiente de cambio en nuestro ordenamiento jurídico para tener herramientas jurídicas mejores?
Pues mire, yo creo que, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que medidas legislativas, no me parecen tan importantes las medidas legislativas.
Ajá.
Yo creo que ahora mismo tenemos un ordenamiento jurídico penal,
sí,
muy completo, muy muy duro en cuanto a las penas y las garantías que se ofrecen a los delincuentes de este tipo de delitos, y me parece que ahora mismo las medidas deberían ir, y creo que es así como va a ser, orientadas a la prevención y a la lucha contra la violencia de género en otro aspecto.
¿Qué sería?
Me parece, sí.
O sea, ¿qué habría que hacer? O sea, porque, claro, al final hay factores psicológicos, hay factores culturales, hay factores sociológicos. ¿Cómo luchamos con, es decir, el que una mujer tenga una dependencia de una relación tóxica? Claro, eso no lo solucionas a base de derecho. O que tengas una población masculina que considera que la mujer es su propiedad y que puede hacer ella con ella lo que quiere, tampoco lo solucionas con el derecho. ¿Eso cómo lo solucionas?
Absolutamente de acuerdo con la prevención. O sea, me parece que la clave está en las medidas preventivas, y en este sentido me parece que van a ir, creo, las medidas que ya anunció la ministra de Sanidad,
sí,
¿no? Creo que van a ir en esta línea. Medidas de prevención. Es clave, de alguna forma, ayudar a las víctimas de estos supuestos de violencia,
sí,
antes de que se produzcan episodios más graves.
Ajá.
Pero la clave no está solo en encerrar por decirlo de una forma así sencilla, sí, al infractor, sí, sino de proteger a la víctima. Y eso, desde luego, cuesta dinero. Y creo que es donde se va a poner el acento por parte de esta subcomisión. Y es dotar de medios a los servicios sociales, ajá, a los psicólogos, a las asociaciones de mujeres que recogen a estas mujeres maltratadas.
Ya.
Ahí es donde yo creo que se puede hacer una labor importantísima, sin descuidar, por supuesto, la otra parte, que es la de castigar al infractor.
Ya,
pero me parece que la medida de prevención es, sí, fundamental.
También eso tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿no? Es decir, al primer síntoma de que tu pareja está haciendo violencia contigo, ponerte a resguardo, buscar ayuda, pero eso es, ya digo, es un problema de mentalidad, de no consentir ni un mal gesto de violencia, claro.
Absolutamente de acuerdo también, pero en esta medida también es necesario que esté muy bien formada la gente a la que llega en primer lugar esta mujer.
Ajá.
Si una mujer llega a su ambulatorio médico,
sí,
con un golpe, y entonces hay la médico está muy bien formada, con lo cual hay que gastar dinero en dar también formación,
ya.
La psicóloga del centro médico, etcétera, y le ayudan y le dicen y le explican y le hacen ver que eso no es normal,
sí,
etcétera, y esa mujer además se le da cobertura jurídica,
ya,
para que pueda poner una denuncia y se le apoya y se le puede sacar,
está acompañada, ¿no?
Exactamente, y es acompañada, todo eso va a hacer que en el fondo vaya calando en la mentalidad que esto no es una cosa normal, que no hay,
claro,
que permitirla ni en ningún caso, aunque nos parezca muy leve. Pero claro, todas esas medidas hacen falta, pues obviamente, una disposición de medios
el
que
dinero,
ahora mismo,
sí,
y dinero, y todos los medios van acompañados de dinero, claro, que ahora mismo no hay tanto. Entonces, la dotación presupuestaria, ya, me parece que va más...
O sea, porque todavía los profesionales de la salud, los profesionales de los servicios sociales, etcétera, todavía no tienen formación suficiente.
Bueno, yo creo que mucha, porque desde luego desde hace unos años ahora,
sí,
ha cambiado sustancialmente. O sea, están todos los médicos y los profesionales que se encuentran en el primer momento con estas cuestiones,
sí,
¿no? Antes de que se hayan sido ni denunciadas, ni haya tenido conocimiento ni la policía, ni desde luego ni las estructuras judiciales, ¿no? Mucho antes, estas personas de los servicios sociales,
sí,
los que acude una mujer, los que están viendo cómo los niños están desprotegidos, etcétera, estos cada vez más van teniendo muchísima información.
Ya.
Pero además de la información hace falta formación y además hace falta, como digo, dotaciones económicas.
Está
para,
claro,
que puedan llevar a cabo medidas muy concretas con esas mujeres y esos niños, que son las víctimas fundamentales.
Profesora Elena Íñigo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vaya lío que se ha montado esta semana con la decisión de Zara, de Amancio Ortega, de donar más de 300 millones a la sanidad pública. Se ha montado una polémica importante. Ya saben que hay quien dice que no se deben de aceptar ese tipo de donaciones para mejorar la sanidad pública. Bueno, vamos a analizar esta cuestión con Amadeu Petitbou, que es catedrático de Economía Aplicada, que pertenece al patronato de la Fundación Rafael del Pino, bueno, un hombre con un largo currículum que ha reflexionado mucho sobre la cuestión de la sociedad civil. Profesor Petitbou, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿A usted qué le parece esta polémica que se ha montado en torno a una donación privada para la sanidad pública?
A mí, personalmente, me parece una falsa polémica. Yo soy de los que entiendo que en una sociedad moderna la colaboración público-privada, la cooperación entre ciudadanos es algo fundamental porque cohesiona una sociedad. Eso lo decía ya Tocqueville cuando hablaba de la sociedad americana, que decía que era una sociedad mucho más fuerte que la sociedad europea, porque los ciudadanos cooperaban entre ellos y contribuían a resolver sus necesidades. En consecuencia, entiendo que quien crea la polémica o es partidario de no cohesionar la sociedad o tiene otras intenciones.
¿Pero hay una mala comprensión de lo público en España? ¿Esta polémica refleja que hay una mala comprensión de lo público?
Este es un caso de libro, un caso de manual, yo creo que de mala intención, porque es un ejemplo de relación público-privado, privado-pública, perfecta. Un ciudadano generoso, después de haber pagado impuestos de sus sociedades, impuesto de renta, impuesto de patrimonio, con sus ahorros, decide dedicar 320 millones de euros a ayudar a los ciudadanos que tienen problemas relacionados con la enfermedad del cáncer. Y lo hace con una relación estrecha con todas las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que tienen todos o todas un plan oncológico, y hablando con cada una de ellas decide resolver problemas que por cuestiones económicas no pueden resolver estas comunidades. Yo creo que el proceso es un proceso impecable.
Ajá.
Por una parte, revela generosidad y por otra parte, revela un amor a los demás que debería ser más frecuente.
¿Y de dónde sale, profesor Petipo, esta especie de sospecha hacia el dinero privado? No, si es dinero privado no puede llegar a la sanidad pública. ¿Qué hay detrás de esta mentalidad?
Un error. Todo el dinero es privado. Esto para empezar. Yo pago impuestos, pero el dinero que he ganado con mi trabajo y decido a través del sistema fiscal cooperar con mis conciudadanos, ayudándoles en aquello que decide el sector público. Pero lo mismo puede hacerse estrictamente desde el sector privado. Y yo creo que detrás de todo esto hay un interés consistente en decir aquí quien decide todo es el sector público.
Claro.
Lo cual está reflejando una concepción de la sociedad totalmente antigua. A mí me gusta la sociedad norteamericana porque los ciudadanos se ayudan entre sí, cooperan muchísimo entre ellos. Y cuando hay una necesidad, organizan cenas, organizan actos para recoger fondos para poder resolver aquellas necesidades no cubiertas por el sector público. Y yo creo que esta demonización de lo privado lo que pretende es entrar a fondo en nuestras vidas y, sobre todo, controlar nuestras decisiones. Por algo se empieza.
Ya.
Y luego esta mancha de aceite se va extendiendo hasta ahí donde puede llegar, hasta el punto en que nosotros nos oponemos, porque somos partidarios, por una parte, de la libertad y por otra parte de la solidaridad entre las personas.
Pues no se puede decir tanto en menos tiempo. Señor Petipo, profesor Petipo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. ¿Y qué sucede a las 8 menos 10 de los domingos en la cadena COPE, que tienen el mejor resumen de prensa de la radiodifusión española, que nos trae Nicolás Rubio?
Muy buenas, Diaro.
Muy buenas, Nico. Vamos con la lectura de la prensa. ¿Por dónde empiezas?
Empezamos por la noticia indudablemente más importante del día, que es la llegada a España del féretro con los restos del joven héroe español asesinado en Londres. Todos los periódicos llevan esta noticia en sus portadas. ABC, España rinde honores a su héroe, con foto del presidente Rajoy hablando con la familia, con la madre de Ignacio Echevarría. En el diario ABC también escribe Jesús Lillo que Ignacio es el héroe de guerra de una sociedad que no quiere ir a la guerra. El País, también con foto en su portada, destaca que el cadáver del héroe de Londres llega a casa. El diario El Mundo, con información en portada y en páginas interiores, en el suplemento Crónica, encontramos hoy un reportaje que realza la figura de Ignacio Echevarría. Nos cuentan que era profundamente católico, miembro de una familia solidaria, con un tío abuelo ya fallecido, que había sido misionero en la selva peruana, y una madre, Ana, también abogada como él, que realiza una misión silenciosa ayudando a mujeres maltratadas. Nos cuenta también el diario El Mundo que la noche en la que Ignacio se enfrentó y quiso detener a los terroristas yihadistas con su monopatín, no era su primera batalla contra el fanatismo. Combatía el terrorismo, nos dice El Mundo, desde el banco donde trabajaba, persiguiendo el blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas y terroristas. Reportaje también en La Razón, en el que íntimos amigos de Ignacio relatan sus últimas conversaciones. En uno de sus últimos mensajes por SMS hablaba con sus amigos sobre la crisis de los refugiados y Echeve, como le llamaban sus más íntimos, decía: yo intento ser una persona misericordiosa y ayudar siempre.
Bueno, pues ese es el perfil que nos deja la prensa de Ignacio Echevarría.
También me llama la atención la portada del País, detalles de la estrategia de la Generalitat hacia el referéndum ilegal.
Fernando, esa es una de las noticias más destacadas hoy en el kiosco. El diario de Prisa dice que Puigdemont quiere formar miles de agentes electorales. El objetivo es que sustituyan a los 4.000 funcionarios en el referéndum ilegal. La Generalitat, según el País, trabaja ya en el censo. El Mundo lleva a su portada la última remesa de cartas de Puigdemont a las embajadas extranjeras. En ellas la Generalitat sostiene que la Constitución no prohíbe el referéndum. Por supuesto, el texto no menciona esta carta, esta misiva de Puigdemont, no menciona las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional en sentido contrario. La carta, que fue enviada el viernes a los embajadores, esgrime también que aceptar la consulta es una oportunidad para España de dejar atrás su pasado, dice textualmente, autoritario y los débiles cimientos del régimen del 78. La Vanguardia señala toda plana que Puigdemont ofrecerá al Congreso debatir el referéndum. El presidente busca la invitación de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, para parlamentar con Rajoy. Y destaca La Vanguardia también que el PDeCAT llama a la movilización en pro de la consulta y Puigdemont asegura que no nos harán ni cosquillas. Sobre esta frase de Puigdemont y las cosquillas escribe hoy Colmenarejo en ABC, que depende, sin duda, a quién se las busquen. Y de momento a Rajoy es difícil encontrárselas, por lo menos que sepamos.
El Mundo apunta hoy un nuevo escándalo de corrupción que afecta al PSOE y a la UGT.
Cuando creíamos, Fernando, que lo habíamos visto todo, con el escándalo de los ERE en Andalucía, llega hoy en la portada del Mundo una información de Esteban Urriztieta que señala que Anticorrupción acusa al gobierno de Zapatero de concertar con UGT el fraude de la minería. Según el diario El Mundo, la Fiscalía sostiene que el Ministerio de Industria, que dirigía por aquella época entonces Miguel Sebastián, otorgó a los dirigentes sindicales asturianos 31 millones ilegalmente y a sabiendas. La subvención fue el origen del patrimonio ilícito del histórico sindicalista y también miembro de la ejecutiva del PSOE, Fernández Villa. En su editorial El Mundo concluye que ahora sabemos que la amistad de Fernández Villa con el PSOE iba mucho más allá de los cánticos con el puño en alto junto a Zapatero en Rodiezno.
Y novedades también sobre el caso del canal en ABC.
En el diario ABC, el diario ABC nos desvela hoy detalles del sumario del caso. Nos cuenta que la investigación ve un grupo criminal en la trama del canal. Sospecha, Anticorrupción, que hay un nexo entre Ignacio González y el también investigado, el que fuese presidente y alcalde también de la comunidad y alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Los investigadores del caso sostienen, según leemos en ABC, que se cumplen todos los requisitos para que esa trama sea considerada una sofisticada organización criminal dirigida por el expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora en prisión, Ignacio González.
Gracias, Nico. Veo también en la prensa un titular del Mundo. Rajoy va a utilizar la moción para relanzar la acción del gobierno. Ya saben que la moción de censura comienza a debatirse este martes, la moción de censura de Podemos. Vamos a hablar precisamente con Sofía Castañón de Podemos, diputada de Podemos, para que nos cuente qué va a hacer Pablo Iglesias en esta moción de censura. Ya saben que es una moción de censura muy particular la que va a protagonizar Podemos este martes. Es muy particular porque primero la anunciaron, luego tardaron más de 22 días en presentarla, porque la hicieron coincidir con las elecciones primarias de secretario general del PSOE. Y porque es una moción de censura que ha sido también criticada por alguna de las confluencias de Podemos. En concreto, Compromís ha mostrado su reticencia. Solo tiene los apoyos de Esquerra, solo tiene el apoyo de Bildu. Bueno, una moción de censura muy particular. Vamos a ver qué nos cuenta la gente de Podemos de lo que van a hacer en el Congreso de los Diputados a partir del martes. Hacemos una pausa para publicidad, les contamos alguna cosa más y enseguida hablamos con la gente de Podemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella.
Cáritas. Ama y vive la justicia.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! ¡Vamos a empezar! Primera posición y un, dos, tres, plié, cuatro, cinco, seis, suma ya. Y estiramos, señor, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y un, dos, flote, flote.
¿Cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí, de Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio y el buen gusto de estar ya despiertos después de la noche toledana que hemos tenido, al menos aquí en Madrid. Ahora le llaman noche tropical a esto. Vamos a tener 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir. Vamos a tener un domingo de calor y de tenis, porque a las 3 de la tarde, sobre la tierra batida de la Philippe Cratier, de la pista central de Roland Garros, en París, Rafa Nadal va a intentar conseguir frente a Wawrinka la victoria que le permitirá levantar la Copa de los Mosqueteros. Hoy va a ser enterrado en el cementerio de las Rozas de Madrid el cuerpo de Ignacio Echeverría, nuestro héroe. El joven, el hombre que dio su vida hace una semana para salvar a una mujer que estaba siendo atacada por los terroristas del Puente de Londres. Su cuerpo llegó ayer a las 4 de la tarde en un avión militar a la base aérea de Torrejón y hemos visto la imagen de la familia, de la madre, del padre, de hermanos, con una entereza sorprendente. La verdad es que esta familia, ya lo dije ayer y hoy lo repito, nos tiene a todos impresionados. Llevamos una semana impresionados por la grandeza humana de esta familia. En el aeropuerto estaba Rajoy, que le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil. Después, en el tanatorio de las Rozas se sucedieron las visitas de amigos, personalidades, políticos. También ha sido recordado Ignacio en la Plaza del Carmen de la localidad coruñesa de Aspontes, donde la víctima vivió de niño. Se le ha recordado con una canción preciosa con letra de un poema de Rosalía de Castro, Negra Sombra. Los yihadistas que asesinaron a Ignacio Echeverría querían sembrar un mal irreparable. Ayer supimos que los terroristas intentaron alquilar un camión de 7,5 toneladas. Como no lograron cerrar el trato, cambiaron sus planes. Imagínense el mal que pretendían causar. Esta es la pretensión del terrorismo nihilista que utiliza como pretexto el Islam. Es lo que pretenden los terroristas, causar un mal irreparable. Mueren para matar, para segar vidas. Y ese mal que siembran se expande como una onda que lo destruye todo. Primero se lleva vidas por delante, luego provoca el miedo, la desconfianza, la desesperación, luego la fractura política, luego la sospecha hacia el extranjero, hacia el que lleva el velo, hacia el que viene de fuera, luego el odio, luego el resentimiento, y así podríamos estar toda la mañana describiendo esta espiral de mal que llega con el yihadismo, que llega con el terrorismo. Para responder a ese terrorismo yihadista, ese nihilismo destructor, hacen falta operaciones militares, operaciones policiales, lo decimos a menudo. Hace falta educación, hace falta cultura. Pero hay momentos en los que se vence de forma rotunda a ese mal yihadista, a ese terrorismo. Y se le vence de forma rotunda cuando aparecen héroes, mártires, podríamos decir, como Ignacio Echeverría. Ustedes dirán que es una locura afirmar que hoy que vamos a enterrar a Ignacio Echeverría podemos hablar de una victoria. Pues yo lo digo, esta es una victoria. Una victoria total sobre la voluntad de muerte y de destrucción de los terroristas. Porque aquí ha habido un joven, un hombre como Ignacio Echeverría, que frente a la pretensión de causar un mal irreparable, él, entregando su vida, ha afirmado con rotundidad la vida. No con palabras, sino con un hecho contundente, rotundo, radical, entregando su propia vida. Y eso, esa es la victoria sobre la pretensión de mal de los que odian la vida, sobre la pretensión de mal de los terroristas. Por supuesto que esto no es exigible, por supuesto que esto no es un universal ético, pero cuando se produce, cuando se da, todos podemos reconocer que este acto de generosidad, de gratuidad, de solidaridad, llámenle ustedes como quieran, es la victoria sobre los que quieren sembrar la muerte. Afirmar la vida tanto como la afirmó en Ignacio Echeverría, dando su propia vida para defender a una mujer. No todos podemos ser como Ignacio, pero todos comprendemos y agradecemos la radicalidad del gesto de Ignacio que enterramos hoy. Y que ahí está la victoria sobre este mal que quieren sembrar los terroristas. Hay que luchar contra ellos de mil maneras, hemos dicho, utilizando fórmulas policiales, fórmulas militares. Hay una parte del mundo en el que en este momento se está luchando contra ese yihadismo destructivo, y esa parte del mundo es Mosul. Mosul, después de intensos combates, está prácticamente a punto de ser liberada. En Mosul, muy cerca de Mosul, está nuestro compañero Ángel Espósito, director de La Tarde de COPE. Ángel, muy buenos días. Ángel Espósito.
Fernando, buenos días desde un punto del norte de Irak, entre Mosul y los... Sí, Fernando, buenos días.
Buenos días, te oímos perfectamente, Ángel. Parece que tenemos dificultades con esa comunicación.
Estoy en algún punto en...
Volveremos a intentarlo en unos segundos. Ángel Espósito.
Hola.
Ángel, buenos días.
Buenos días. Mira, estoy en algún punto en el norte de Irak, entre la ciudad de Mosul y los campos de refugiados de Naciones Unidas en Kavengorsk.
Has estado en Mosul, has visto cómo sí. Se están librando los combates. ¿Qué has visto, Ángel?
Hemos llegado a 3 kilómetros del frente. Es impresionante cómo te consigues acostumbrar a las explosiones. La primera dices, coño, joder, ¿habéis oído eso? A la quinta ya estás habituado. Es una sensación absolutamente inhumana, pero te acostumbras a las explosiones. Somos los primeros periodistas, según contaban allí, que hemos llegado hasta lo que fue el hospital central de Mosul, lo que hemos llegado sin estar empotrados con el ejército. Y la verdad es que la sensación es de un destroce absoluto. Es la nada, pero la nada después de haber ardido. En teoría cuentan que hay unos 300 yihadistas dentro, pero yihadistas que combaten absolutamente con todo lo que pueden, con perros bomba, con francotiradores. Son capaces de derrumbar un edificio al paso de una columna de un blindado del ejército iraquí. Ojo, edificio con la gente dentro para bloquear la calle. Resisten en la Kashba, en lo que es el barrio viejo de Mosul. Y lo que comentan allí es que ya han advertido por megafonía que el ataque final se puede producir en horas o en días. Veremos.
Ángel, sé que has estado en Karakós. Karakós era una de las ciudades cristianas de la llanura de Nínive. Digo que era porque cuando sí. El Daesh se acercó, todos los habitantes de Karakós tuvieron que salir escopetando de aquella ciudad en 2014, agosto de 2014. ¿Cómo está en este momento Karakós? ¿Hay alguien que haya conseguido de algún sí. Modo volver a la ciudad?
Mira, en Karakós, en ese agosto de 2014, en 2 horas salieron 58.000 personas en caravana ante la avalancha de unos cuantos cientos de salvajes que venían a sangre y fuego arrasando la ciudad. Han vuelto algunas familias. Cuando te digo algunas, te puedo decir que son 8 o 10 familias, y no exagero, Fernando. No hay una sola casa en esa ciudad, que ya te digo, para 60.000 personas, que no esté arrasada, que no tenga restos de ceniza, que no se vean el fuego por las ventanas, que tenga un cristal en pie. Ni una sola casa. Quemaron baldosa por baldosa. Y tú allí puedes volver, pero vuelves sencillamente a vivir en un conjunto de ladrillos negros, tiznados, arrasados, sin ningún saneamiento, sin ninguna infraestructura. Y eso sí, con una cruz enorme junto a una bandera aquí que han puesto a la entrada de la ciudad. No hay nada, aquello es absolutamente inhabitable, con el riesgo además de que en cualquier esquina o bajo cualquier matojo de ratas te aparezca una mina o un explosivo que no hubiera explosionado cuando la invasión.
Ángel, una última cuestión. Yo estuve allí hace 4 meses y ya se hablaba de una tensión creciente, se palpaba, entre los kurdos y los iraquíes, entre los kurdos y los chiitas. Yo no sé si has podido percibir que se esté fraguando un nuevo enfrentamiento por el control de la zona entre kurdos, chiitas, kurdos, iraquíes.
No sé si tanto. Lo que sí es verdad es que hay un problema político en el medio plazo. Esta guerra se va a ganar, es cuestión de días. Es cuestión de horas. La guerra militar se va a ganar. Pero lo que no se sabe es cuánto va a durar y en qué medida esto se va a convertir en un Afganistán 2. A partir de ahí quedan embolsados en distintas zonas del país los grupos del Daesh y queda un problema político por resolver que te sabes mejor que yo, Fernando, que es el Kurdistán. Tanto el Kurdistán sirio como el Kurdistán iraquí e incluso una parte del Kurdistán iraní. Con la oposición de Turquía, en algunos casos, con la colaboración de Turquía en otros casos y con un gobierno de Irak que bastante tiene con salir viva de esta. Por lo tanto, efectivamente, el problema político que se plantea para los próximos meses o años es el futuro de esta zona, que no lo olvidemos, es una zona con un potencial petrolífero y gasístico impresionante. Por lo tanto, ese cóctel, cuando se acabe con el Daesh, habrá que ver cómo se soluciona. Pero eso va a ser otra batalla, amigo.
Ángel Espósito, te escuchamos a lo largo de las próximas horas. Ángel Espósito, en un punto crucial del planeta donde se está decidiendo el futuro de una región
sin
muy
duda
importante. Gracias por haber estado con nosotros, Ángel.
Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte, amigo. Adiós.
Y a las 8 y 12, que van a dar enseguida, 7 y 12 en las Islas Canarias, les contamos otras cosas que están sucediendo con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia.
Hace 12 minutos que han abierto los colegios electorales. Todos los sondeos apuntan que el partido de Macron barrerá en la Asamblea Socialistas y Conservadores.
Theresa May pierde apoyos tras su batacazo en las elecciones.
Dimiten sus dos asesores más cercanos, mientras la primera ministra solo llega a un principio de acuerdo con los unionistas de Irlanda del Norte para gobernar en minoría.
El fiscal general de Estados Unidos comparecerá por la trama rusa.
Jeff Sessions declarará el martes ante el Senado para responder al exdirector del FBI que vincula a Trump con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.
Aterrizaje de emergencia en Colonia, en Alemania.
Una conversación sospechosa provoca el desvío del avión de EasyJet que se dirigía a Londres y la detención de tres pasajeros. La policía alemana ha detonado la mochila de uno de los detenidos.
Se busca una patera en el estrecho.
La Guardia Civil rastrea la zona para rescatar a las 7 personas de origen subsahariano que viajan en la embarcación. El Papa pide la cooperación internacional para acabar con el drama de la inmigración.
La selección de fútbol prepara el partido ante Macedonia.
España juega a las 9 menos cuarto, un partido de clasificación clave para el Mundial de Rusia. La selección necesita ganar para seguir dependiendo de sí misma.
¿Qué nos han dicho esta mañana los oyentes, Ana Palacios?
Nuestros madrugadores ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes continúan recordando a Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. María José dice que se siente orgullosa de ser compatriota de una persona que da su vida por amor al prójimo. José Antonio le da el pésame a la familia de nuestro héroe. Y por otro lado, Tere opina de las noticias y sonidos que nos llegan desde Venezuela.
Yo cada vez que escucho las noticias de Venezuela me indigna tremendamente, cada vez más ver que aquí en España se esté coqueteando con esta gente de Podemos.
Vamos y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope. La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante. Irresistibles, con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben ustedes que tenemos moción de censura de Podemos que se empieza a debatir a partir del martes. Vamos a hablar con Sofía Castañón, que es diputada por Asturias y secretaria de Igualdad de Podemos. Sofía Castañón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Buenos días, un placer.
Antes de meternos con la cuestión de la moción de censura, ayer Pablo Iglesias dijo que el referéndum es lícito, que es legal poner urnas. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho todo lo contrario. La sentencia del 32/2015 dice que no se pueden poner urnas, no se puede hacer un referéndum. ¿Está Pablo Iglesias enmendándole la plana al Tribunal Constitucional?
Yo creo que Pablo Iglesias lo que está haciendo, aunque nadie mejor que él mismo para decirlo, no necesita que ninguna ninguna compañera o compañero le traduzcamos, pero lo que yo entiendo como ciudadana es que no es que esté intentando enmendar a nadie, sino que está dejando muy claro un derecho que tenemos la ciudadanía, que es a expresarnos y sobre todo a demandar, a lograr esa expresión cuando existe esa demanda. Me parece que mayor fábrica de independentismo, por así decir, y sobre todo de confrontación frente a algo que tiene que ser simplemente la expresión de las distintas posturas e ideas, que la que ha logrado en los últimos años el gobierno del Partido Popular, no la vamos a encontrar en ninguna parte. Podemos seguir dando patada para adelante a cuestiones que tienen que ser habladas, pero mucho más sensato es y mucho más democrático es hacer que la población se exprese, sobre todo con aquello con lo que lleva ya tiempo demandando el poder hacer uso de esa expresión.
Bueno, Sofía, usted dice que es un derecho, pero es que el Tribunal Constitucional ha dicho exactamente lo contrario, que no tienen derecho de forma unilateral a convocar un referéndum y que no se puede celebrar un referéndum con esta Constitución. A lo mejor si se cambia la Constitución, sí, pero precisamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es lo contrario de lo que ha dicho usted, que no hay derecho.
Creo que en cualquier caso, y una vez más, nadie sí. Nadie pretende estar diciéndole al Tribunal Constitucional cuál es la clausura de la definición de derecho, especialmente cuando es el propio Tribunal Constitucional quien genera esa clausura. Es, de todas maneras, no obviar algo que es una demanda social y que además debería ser una de las pautas fundamentales de un Estado democrático, que es el de que la ciudadanía se pueda expresar, y me parece que esto no es ni una ocurrencia momentánea cuando se pide desde hace tanto tiempo, ni muchísimo menos es algo que carezca de reflexión o de debate. Me parece que, de hecho, una manera también de poder abordar otros debates de la ciudadanía que me parecen tremendamente urgentes es poder hacer uso de esa expresión, que creo que en ningún caso sería posible decir que no es democrático que la gente y sus pueblos hagan uso de un referéndum.
Ya, perdone que le insista, pero es que por encima del Tribunal Constitucional y de la democracia española no hay nadie. Y el Tribunal Constitucional dice que no es conforme a nuestro ordenamiento democrático ese referéndum. Luego ya podemos nosotros hacer todas las consideraciones que queramos, que nos guste más o menos la Constitución, pero es que por encima del Tribunal Constitucional no hay otro órgano democrático en España.
Bueno, pues perdóneme que le insista, como entiendo que se me pregunta como mi propia consideración
respecto
es esta la que yo le estoy dando a usted.
Muy bien, tenemos moción de censura a partir del martes. ¿Por qué Podemos tardó tanto en presentar la solicitud de moción de censura? Tardó más de 20 días, la hizo coincidir con el Congreso, con las primarias del PSOE. ¿Por qué este calendario en la moción de censura? ¿Había ahí algo de oportunismo político? ¿Había intención de ganarle terreno al PSOE en el momento en el que estaba eligiendo a su secretario general?
Claro, yo creo que al final las cuestiones del tiempo dependen de cómo se enfoque a la hora de contarlas. Igual que puede existir esta lectura, la lectura para quienes hemos estado pensando durante tiempo y en diálogo con otros grupos parlamentarios, con la sociedad civil, es que la agenda no nos la ha marcado los procesos internos de otras organizaciones políticas que respetamos totalmente, sino que la agenda nos la ha marcado la propia y necesaria discusión y debate que había sobre la moción. Al final podemos ver luego el calendario desde una subjetividad u otra, pero lo que nos ha movido, y no hablo como miembro de la coordinadora de Podemos, ha sido el poder establecer debate, y voy a hablar ahora del espacio, sobre todo, que a mí me ocupa y me preocupa, con organizaciones feministas, como son la plataforma 7N, Impacto de Género Ya, o la CEDAW, establecer un debate respecto a ¿qué está pasando con el problema de las violencias machistas en nuestro país y qué es lo que está haciendo el gobierno y qué es lo que se entiende que tendría que estar haciendo el gobierno y por qué, viendo los presupuestos generales del Estado, en los que no se comprende que no haya una dotación sustancial para afrontar verdaderamente que no podemos permitir que siga habiendo violencia y que siga habiendo asesinatos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, bueno, pues analizar esto y entender qué era lo que estaba pasando ahí y poder hacer un análisis que ha llevado unos días, porque si no, cualquier otra cosa sí correspondería al espacio de la ocurrencia.
Un momento, porque me está usted queriendo decir una cosa. O sea, ustedes deciden que hacen una moción de censura, la anuncian y la posponen luego, en su presentación, más de 20 días. Yo creo que eso tiene poco que ver con la violencia contra las mujeres y contra el proceso.
No, lo que tiene que ver es con un debate y con un diálogo social, porque entendemos esa moción de censura, que a mí me parece muy muy exacto llamarla moción ciudadana, es algo en lo que mi grupo parlamentario, que no es únicamente Podemos, sino Unidas Podemos, en Comú Podem, en Marea, que es algo más amplio, que esto es una Es una moción de la ciudadanía donde el grupo parlamentario es únicamente vehículo para presentar vehículo a instituciones. Y por tanto...
Usted le puede cambiar el nombre, señora Castellón, le puede cambiar usted el nombre como las veces que quiera, pero la moción de censura también está definida por la ley.
Sí, pero
como una...
No sirve para explicar.
Ya, pero vamos a ver. Ustedes pueden cambiar el lenguaje las veces que quieran, pero está regulada por ley. La moción constructiva, que se basa en una serie de apoyos, ustedes no lo tienen. Hay una parte de la ciudadanía, que son las que le votan, que a lo mejor apoyan esa moción que tiene que ser constructiva, pero el hecho es que la moción no va a salir adelante. Solo van a tener el apoyo de Esquerra y de Bildu. ¿Qué sentido tiene una moción de censura en ese contexto? Dígame.
Tiene sentido, y además así retomo la explicación que estaba dando, tiene sentido porque hay mecanismos institucionales para que podamos decir desde el lenguaje institucional que las cosas no se están haciendo bien y sobre todo que las cosas ya no es que subjetivamente o desde distintas maneras de comprender la política no se estén haciendo bien, que esto pertenece a otro tipo de debates, sino que además hay cuestiones como una corrupción sistémica por parte del partido que está en gobierno que son intolerables e inaceptables por la sociedad. Si lo que estamos diciendo con esa moción de censura no tiene tanto que ver con el hecho de que pueda salir adelante como con la necesidad de utilizar esos mecanismos institucionales para decir claramente que algo es inaceptable. Y además nosotros lo que esperamos de todas maneras es que esto sirva también para que se entienda desde el resto de grupos parlamentarios que esa inaceptabilidad hace que llevemos a cabo una acción que se llama institucionalmente moción de censura y que es un sentir muy amplio de la ciudadanía que se ve desde todo el debate que hemos tenido con la sociedad civil, que es lo que ha hecho que desde el primer momento en el que planteamos la necesidad y que además dejamos que sean también otros grupos que tienen una representación mayor que la nuestra, como es el Grupo Socialista, por ejemplo, la lleven adelante y seguimos esperando y al final vemos que hay un debate en la sociedad civil suficiente como para que abordemos esto. Independientemente, y esto parece terrible, pero independientemente de que vaya a salir adelante, es necesario utilizar esos mecanismos institucionales porque no hemos venido a las instituciones para hacer otra cosa que lo que nos pide a la ciudadanía.
Dice usted que institucionalmente se llama moción de censura. No, es que se llama moción de censura porque es una moción de censura. Los mecanismos institucionales son los de la democracia representativa. Ustedes tienen poco diputado y no consiguen sacar un presidente del gobierno adelante. O sea, y eso no es que haya alguien muy malo intentando hacerle la vida imposible, es que sale el juego de la democracia, ¿no?
Pero por eso precisamente lo que estamos diciendo es que independientemente del resultado que salga, es necesario utilizar esos mecanismos para expresar de una manera contundente lo inaceptable que nos parece, el grado al que se está llegando de corrupción sistémica y de trama tremendamente armada que se traduce, no es solo una cuestión ética, es que se traduce en un recorte de prestaciones, en un recorte de derechos y de vida digna de las personas, de la ciudadanía de este país. Y porque precisamente no son cuestiones aisladas, es por lo que pensamos que es necesario utilizar ese mecanismo institucional de la moción de censura.
Bien, nos queda poco tiempo. ¿A qué achacan ustedes el descenso que están dando las encuestas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está volviendo el voto que se fue del PSOE a Podemos está volviendo al PSOE? ¿Qué sucede?
La verdad es que reconozco que hay a quienes les apasionan los análisis de las encuestas, pero también sabemos que las encuestas acaban acertando unas veces y otras no, y podríamos estar analizando otro tipo de cosas. La verdad es que le confieso, pero además desde una postura política también, que no me interesa tanto ocupar el espacio de privilegio que nos dan los medios de comunicación para hablar de encuestas, con esto no quiero enmendar yo la pregunta, ni muchísimo menos, por favor, sino para estar hablando de otras cosas que están pasando ahora mismo en este país.
Está en su perfecto derecho. Yo le pregunto
qué es lo que ocurra
usted
con las encuestas.
Un perfecto derecho. Yo le pregunto y usted tiene todo el derecho del mundo a no responderme. Un día hablamos despacio de una cosa que aquí nos preocupa mucho y de la que usted sabe bastante, que es la lucha contra la violencia machista, que estamos realmente interesados en todo lo que pueda ayudar a luchar contra ello. Un día de esto hablamos despacio.
Pues espero que sea pronto ese día, porque me parece que es bastante urgente.
Es muy urgente. Diputada Castañón, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que publica el diario ABC en páginas de Internacional. Es una foto en blanco y negro de Álvaro Ibarra Zabala. Una foto que ilustra un reportaje titulado Tijuana, la ciudad de la caridad. Tijuana, ya saben, es uno de los puntos emblemáticos de la frontera que divide México y Estados Unidos. En la imagen aparecen cinco grandes mesas de un modesto comedor. El tablero de las mesas está cubierto por hules.
En la parte derecha del retrato, un hombre encara la cámara. Está literalmente derrengado sobre la silla. La cazadora vaquera que viste le viene grande, que a todas luces no es suya. La cara sin afeitar y un bigote espeso. Los ojos se esconden debajo de una gorra. Los ojos miran con un dolor viejo en las pupilas. Que el personaje, por la postura del cuerpo, por su encogimiento, por el modo de mirar, parece un animal herido. Que parece que el mundo se le ha quedado grande. Y se nos antoja que ese encogimiento es una postura involuntaria que se le ha quedado en el corazón y en el cerebro de tantos palos como le ha dado la vida. Que los huesos, ya saben, tienen memoria. El personaje de la foto, encogido, como todos sus compañeros de desayuno, suelen hacer cola antes de las 6 de la mañana para recibir un plato de comida en el modesto salón que regentan los salesianos en Tijuana. Son mendigos de pan y de afecto, mendigos de humanidad, deportados por las autoridades estadounidenses y también gente que ha huido de sus pueblos que sufren la violencia, pueblos mexicanos asolados por la violencia. Deportados de quién sabe qué tragedias. Dicen estos deportados que gracias a ese desayuno disfrutan del único momento de paz del día, que habrá que ver qué vida arrastran por Tijuana. En la foto aparecen también entre las mesas tres mujeres de pie. Son las voluntarias. La primera es grandona, las otras dos son menudas. Son esas voluntarias sin las que el comedor no estaría en pie. Son voluntarias en su mayoría estadounidenses que han viajado desde el otro lado del muro. Son también ellas mendigas. Mendigas no de pan, sino mendigas de vida, de una vida más grande que no da el consumismo y los días aburridos. De otro modo, no se entendería que estas mujeres cruzasen el muro para atender a deportados y a mexicanos maltratados por la violencia. Las voluntarias, más que gente buena, son gente inteligente. Tienen la gran inteligencia de saber que ellas también están necesitadas. Por eso atienden el comedor. A un lado y al otro lado del muro, en Tijuana, la condición humana es la misma. La condición humana es mendicidad de pan y de vida. De vida bonita y de vida buena. Así terminamos. El próximo domingo no estaré con ustedes. Estará al frente del programa Antonio Raiz. Yo, dentro de unas horas, me marcho a Siria a hacer uno de mis documentales, a contar cómo están viviendo los cristianos esta guerra que ya dura demasiado tiempo. Que tengan un estupendo domingo.